Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, cadena COPE. Menos mal que tenemos por delante una gran noche de radio, porque lo que tenemos por detrás es una lamentable noche europea de los equipos españoles. Vaya, vaya jornada en la Europa League, con dos situaciones muy comprometidas para la Real Sociedad y el Betis, dos de nuestros mejores equipos en la competición que hoy han caído con todas las de la ley. La Real todavía tiene vida, o un poco de vida. Ha perdido 2-0 frente a la Roma. El Betis tiene mucha menos vida. Ha perdido 4-1 en Manchester frente al United. El único que ha ganado ha sido el Sevilla, que ha vencido en casa al Fenerbahce 2-0, con goles de Joan Jordán y de Lamela. Pero insisto, la noche es nefasta, especialmente para el Betis, y la Real lo tiene muy duro. Así que ahora vamos a estar en todos los campos, porque hay noticias importantes que les vamos a contar, reacciones importantes. Sepan que ha jugado también el Villarreal, partido de octavos de final, ida, Conference League, ha jugado en Bruselas, en Bélgica, y ha empatado 1-1 con el Anderlecht. Comenzó perdiendo y luego empató Manu Trigueros para el conjunto de Quique Setién. Así que enseguida, insisto, vamos a repasar las noticias de estos partidos y las reacciones, y a analizar el papel del fútbol español este año en Europa. De verdad que es un año muy complicado en ese sentido en cuanto a resultados. Reacciones de los partidos. Primero, desde el lado del Betis. Acaba de terminar, este es Pellegrini, que a pesar del resultado, 4-1, la vuelta es dentro de una semana en el Benito Villamarín, ha dicho que es remontable.
Todo es remontable en el fútbol, uno nunca sabe lo que van a hacer los marcadores. Por supuesto no va a ser fácil, pero lo vamos a intentar.
Lo vamos a intentar, no le quedaba otra a Pellegrini que desde luego no arrojar la toalla en el partido de ida. Joan Jordán ha salido al campo, ha sido clave en la victoria del Sevilla, ha dicho esto.
Sí, para mi familia. Además, se lo dedico sobre todo a mi mujer, porque ha sido una semana dura para nosotros, ella lo sabe, por situaciones, por molestias que tengo, porque me pongo insoportable y tiene un mérito terrible de aguantarme. Bueno, sabemos que está siendo una temporada muy dura, que estamos en una situación muy compleja y que jugar en esa situación no es nada fácil, creo que. Y estoy convencido que el equipo tiene más nivel de que está mostrando, pero la realidad es que no lo estamos mostrando.
Qué sincero y qué crack Joan Jordán, diciendo que ha pasado una mala semana, que ha estado insoportable en casa y que por tanto esto se lo diga a su mujer. Lo que habrá pasado esa mujer ahí en casa con un jugador con esa tensión, viniendo de perder 6-1 en el Metropolitano, con críticas, pues lógicamente, los futbolistas son personas y luego muchas veces se llevan para casa también los problemas que les surgen en el trabajo, como cada uno de nosotros, y es algo que hay que evitar siempre, pero es muchas veces inevitable. Y este es Imanol Alguacil, el entrenador de la Real Sociedad. Ojo, porque es el más crítico de todos.
Una vez más que se demuestra que estos partidos nos vienen grandes. Aquí lo que se trata es de hacer gol y de ser contundentes en las áreas. Podemos estar hablando días de lo que hemos podido hacer entre áreas los dos equipos, y creo que ahí ha estado todo muy igualado, pero evidentemente si no es contundente en las áreas no hay nada que hacer, y una vez más se ha demostrado. Todavía estos partidos a día de hoy nos vienen grandes.
Estos partidos nos vienen grandes, y la pregunta es si Europa le viene grande al fútbol español. Esa es la pregunta que nos hacemos esta noche. Tenemos un equipo de comentaristas que, a pesar de que muchas radios han querido reunirles, solo nosotros lo hemos conseguido, por diferentes cuestiones, fundamentalmente económicas. Tomás Guas, hola Tomás, muy buenas.
Y ya veremos, buenas noches.
Y ya veremos el tiempo que estamos juntos. Joseba Larrañaga, hola Joseba,
hola, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos.
Santi Cañizares, Cañete, hola Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. David Sánchez, que es casi tu pareja, porque cada vez estáis más veces juntos en la radio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, David. Elías Israel, hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Dani Senabre, Barcelona. Hola, Dani.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Está Evangelio. Hola, Evangelio.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Está Fouto también. Hombre, Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
No es una buena noche, ¿eh? Hoy para...
No es una buena noche. Nos tenía muy bien acostumbrados el fútbol español y, evidentemente, cuando se pasa del jamón serrano al chóper, pues, evidentemente, el chóper a algunos no les gusta.
Senabre está con... No, ¿qué lleva Senabre? Es una camiseta
bueno, que... Es mentira la corbata.
Es una camiseta que emula un traje o...
correcto, correcto. Ah, me lo podía haber pintado sobre el cuerpo.
Pero porque... parece
esto chulo. Es, tío.
Sí, bonito, sí.
Es jueves, es día de gala, de partidazo por la radio, por la tele, por YouTube. Pues me pongo la...
Pero lleva el pantalón de pijama.
Me gusta mucho.
No,
pero...
no, llevo tejanos bueno. Negros.
Tejanos, vale, perfecto.
Qué elegante.
Bueno, está muy bien, ¿eh? Muy bien.
Gracias.
Da el pego.
Celebro que os guste.
Podrías haber ido hoy a la gala de los premios Ídolo aquí en
sí,
Madrid.
Sí.
He visto, se han celebrado los premios Ídolo, que son premios a influencers, me parece. He visto a Lucas, Santi, en los premios.
¿Ah, sí?
¿Le has visto tú? ¿Has visto fotos de los premios?
A mí no me ha dicho nada. Él no. Toma sus decisiones.
Falta comunicación en esa familia.
No, pero que tienes que ver las fotos de la alfombra roja porque estaba súper elegante Lucas, ¿eh? De verdad.
No, eso sí.
¿Iba solo?
Elegante.
No, estaba acompañado. Chica, pero que Lucas estaba muy elegante, de verdad, ¿eh?
¿Dónde lo puedo ver eso?
En el Instagram de tu hijo.
Ponte
el Instagram, la última story de tu hijo y...
Hace un tiempo que no entro en Instagram.
Pues yo... Yo
ahora, que hay soy, que ver.
Yo ahora me gusta mucho. Ponte el Instagram de tu hijo y luego comentamos. Mira a ver.
Soy más de Twitter.
No, entra en Instagram.
Vale, venga, va.
Si no, te mando yo el enlace ahora para que veas a Lucas. 11:37, hora menos en Canarias. Ahora media España entrando en el Instagram de Lucas Cañizares.
¿Tú crees?
Sí, seguro. Y que nos cuenten lo elegante que ha ido Lucas. De verdad, espectacular. ¿Cómo le quedan las zapatillas blancas? ¿Verdad, David?
Yo es que no he visto a Lucas en la foto, ¿eh?
Ah, sí, está
¿Talía?
Lucas. Está Lucas. Bueno, vamos a hacer la primera visita, ¿dónde? ¿A Manchester o a Sevilla? No sé dónde hay urgencia. Vamos primero a Manchester, que estaba nevando. ¿Cómo ha nevado en Manchester? Allí está José Manuel Oliva. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Sigue nevando, ¿eh?
Sigue nevando.
Sí, ahora incluso con casi más intensidad que durante el partido. Y aquí está el Betis, o los jugadores del Betis saliendo rápidamente hacia el hotel de concentración después de hacer un mal partido, muy superado por el Manchester United, como has comentado al principio del partidazo. Ha sido un 4-1, pero ha podido ser incluso mucho más el resultado, más abultado si hubiera tenido más acierto el Manchester United. Y ha dicho Pellegrini que todo es remontable en el fútbol. Sinceramente, viendo hoy el nivel físico, la velocidad, el hecho de que el Manchester United haya ganado absolutamente todos los duelos, veo muy, muy complicado, por no decir imposible, que pueda haber remontada dentro de 7 días en el Benito Villamarín.
Fíjate, Oliva, perdona, hay una jugada en el minuto 43 de la primera parte, con 1-1 en el marcador, que estaba bien el Betis, un balón al palo del Betis, que podría haber sido el 1-2.
Claro, sí,
me agarro a eso para pensar que el Betis en ese momento estaba muy vivo en la eliminatoria, en el partido, vamos.
Ha tenido una primera media hora en la que ha sufrido mucho y el Manchester le ha superado. Ha empatado el partido en la primera jugada clara de ataque y luego efectivamente ha tenido esos 10-12 minutos donde incluso podía haberse adelantado el partido y posiblemente ahí hubiera cambiado todo, porque había hasta pancartas en Old Trafford contra el equipo por el 7-0 que traían de Liverpool. Había mucha tensión en la grada y el equipo realmente no se ha conectado con el United hasta que no han ido cayendo los goles en la segunda mitad del partido. Esa jugada ha podido ser muy determinante porque en el segundo tiempo es que no ha habido Betis, solo United y una llegada y otra llegada y otra llegada, y al final ha pasado muy por encima el United del Betis. El único jugador que estaba y que está en la zona mixta, ahora respondiendo a los compañeros ingleses, es Ayoce Pérez, el autor del tanto, después de esta derrota por 4-1 aquí en Manchester.
¿Ha habido problemas en la grada en la segunda parte? ¿Cuánta gente del Betis ha ido, Oliva, al campo?
En torno a 4.000.
Muchos.
Y es verdad que ha habido algún momento de tensión, sí. A raíz del 4-1, en la zona en la que entre aficionados donde estaba lo más cercano...
Sí.
Ha habido lanzamientos de vasos de un lado a otro y ha habido momentos de tensión importantes. Menos mal que poco a poco la cosa se ha ido controlando entre la gente de seguridad y la policía de aquí de Manchester. Sí. y la cosa no ha ido a mayores, mira, pero mira, sí ha habido algún momento de tensión.
Nos
sí.
está escuchando Hilde, que es un seguidor del Betis, Hilde de Ildefonso, que estaba allí, en la zona donde se ha producido este problema. Hilde, buenas noches. Hola, ¿está Hilde? No está. Se ha cortado. Es que deben ser difíciles las comunicaciones ahí con Hilde. ¿Me escuchas?
Hola.
Hola, Hilde.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien. Tú estabas en la zona donde ha surgido el problema, ¿no? Entre la afición del Betis y la afición del United.
Bueno, sí, estábamos relativamente cerca, sí.
¿Y qué ha pasado?
Realmente, ni idea, porque tú estás viendo el partido y giras un poco la cabeza y ves que hay ahí, pues, ambas aficiones increpándose un poco. Te hablo de 10 y 10, o sea que allí hemos ido mucha gente y no había ningún tipo de problema y de repente ha sucedido eso, que ha durado bastante porque ha tardado bastante en intervenir la policía, pero bueno, los míticos 10 tontos de siempre.
Vale. O sea, pero ha habido, ¿no había una valla que separaba una afición de otra? ¿Cómo podía ser que se estuvieran peleando?
No. Sí que la había, ¿eh? Porque estaban subiéndose tanto uno como otro un poquito a la valla.
Sí.
Sí que había separación. Mm. Pero bueno, claro, intentando uno saltarse la valla y otro saltándose la valla.
Y se pegaban en lo alto de la valla, se pegaban, claro.
Sí, pero que la policía ha tardado bastante en intervenir. Una cosa que, yeah. que no sé, que en cualquier... la verdad que los estadios... ingleses, suele haber menos intervención policial, porque eso en cualquier estado de España está completamente solucionado pronto. ¿Mm? Ahí han tardado un poquito más y eran 10 contra 10, pero subidos a una valla, que no, o sea, ha sido una pelea bastante ridícula, de hecho.
Vale, pues nada, pues entonces mejor, si eran 10 contra 10, que no haya ningún problema, porque el resto, no. Del otro no te pregunto, de lo del campo ni te pregunto. No te pregunto porque eso es peor. Eso sí. Ha dicho Pellegrini que es remontable.
Bueno, con el ingeniero nunca se sabe, pero sí que es verdad que da un poco de pena no traerse un resultado más favorable al Villamarín. Porque
claro.
En el Villamarín cualquier cosita puede pasar,
claro.
Podría ser una semana de ilusión. Y claro, irse con este resultado, pues... Le quita un poquito de chiste.
Le quita muchísimo. Incluso un 3-1 hubiera sido un resultado
sí,
para...
Claro. Exactamente. Claro. Haber ido a amarrar un poquito...
Claro,
ay,
claro.
Da un poquito de pena el resultado, sobre todo por eso, por la vuelta. Por intentar coger ahí un poquito, pero bueno.
Vale.
Nunca se sabe.
Hilde, mucho ánimo. Muchas gracias por estar con nosotros.
Venga, muchas gracias. Buenas noches y muchas gracias por el trabajo que hacéis, ¿eh?
Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.
Venga, adiós.
Un seguidor del Betis que estaba ahí en la grada y que ha descrito que era una pelea que no enfrentaba a muchos, a un número enorme de seguidores del Betis y del United. La situación en el estadio, supongo que será de la espera de que salga un jugador del Betis.
Sí.
Voy a ir a Sevilla, está Víctor Fernández en el Sánchez Pizjuán, ha ganado el Sevilla. Hola Víctor, buenas noches.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué situación hay por ahí por el Sánchez Pizjuán? Después del 6-1, vaya victoria... Más importante
bueno, pues,
para el club, ¿eh?
Sí, ayer me preguntabas que si era una
sí.
competición que estorbaba o no, y ya te dije que las victorias llaman a las victorias y que había una ventana para recuperar crédito y un poquito de felicidad y de ilusión que estaba por los suelos este año. Y la verdad es que después de una primera parte en la que el entrenador se ha equivocado, montando un equipo absolutamente desorganizado, lo ha arreglado la segunda mitad con tan solo un cambio, sacando a Jordán y metiendo atrás a Fernando para dirigir, ha cambiado el panorama de todo el partido y bueno, creo que la eliminatoria, Juanma, se ha puesto muy de cara para este Sevilla, que es un horror en Liga, que venía de marcar, de recibir 6 goles en el Calderón, que han estado incluso cuestionando la figura de Sampaoli y que debe ayudarle de alguna forma también, además de para pasar la eliminatoria, que creo que, como decía, es una ventana para la felicidad este año, para preparar el partido fundamental del domingo ante la Almería con muchas más ganas y sin nervios, ¿no?
Uh-huh. Vale, pues esperamos a que pidas paso desde la zona mixta del Sánchez Pizjuán con protagonistas del Sevilla después de esta victoria y antes de que vuelva la batalla de la Liga, el próximo domingo, que es contra el Almería, ¿no, Víctor? Contra el Almería.
Sí, con el Almería, el domingo, rival directo y
sí.
Ha dicho Sampaoli que espera que el equipo se pueda recuperar después del esfuerzo y que esa victoria ayude a preparar
esa es otra batalla.
En
lo que salen protagonistas, le pregunto a los opinadores del partidazo, ¿qué partido has elegido, Guas? ¿Qué has visto tú en casa?
No, los he visto prácticamente todo el de la Real, ¿sí? Que ha salido muy absolutamente encabronado.
Sí.
Y después el Betis se me ha ido cambiando, claro.
Ha sido una pena lo del Betis, ¿eh?
Sí.
Quiero decir que con la primera parte que ha hecho, una pena que se le haya ido así la eliminatoria en la segunda mitad.
Pero el 1-1 en el momento del palo era muy engañoso, ¿eh?
Pero
ha tenido unas cuantas ocasiones el United para ponerse 3-1, 4-1 ya en la primera parte.
Pero se había recuperado bien, había conseguido el control del juego, ha hecho un golazo, esto ha creado alguna duda en el United, y esa jugada del 1-2, pues oye, le hubiera dado vida a la eliminatoria.
Vamos.
Porque al final es evidente que en Old Trafford, pues oye, el United va a tener muchos momentos de partido, y como tú dices, los ha tenido y los ha aprovechado. Hombre, pues aprovecha tú los tuyos, ¿no? Y si hubiera podido aprovechar irse al descanso con 1-2, pues no sabemos muy bien qué hubiese pasado. A lo mejor también pierde, pero no de esta forma.
Pero Santi, no nos engañemos. Somos peores que muchos equipos en Europa. O sea, aquella época donde todos los españoles pasaban adelante, sabías que iban a ganar.
Está claro.
Aquello
está
ya pasó.
Claro.
Ya pasó,
si
ya...
me vas a decir quién ha sido mejor entre el United y el Betis, te lo digo claramente. Ha sido mejor el United.
Correcto.
Y si me vas a decir mejor que el Sevilla-Fenerbahce, te digo, mira, bastante bien ha ido el Sevilla. O sea, demasiada renta para lo que se ha visto.
No nos podemos quedar con el día de
no
hoy.
No somos élite europea ya.
Vamos a ver, los días de gloria han pasado. Lo de hoy es lo de hoy.
Totalmente.
Hemos visto el Barça con el United, hemos visto el Mundial, donde dimos el nivel que dimos. El Atlético de Madrid quedó fuera de todo.
Pero tal cual.
Hombre, por favor.
Guas, estaba discutiendo ahora con Fouto, porque Fouto pone sobre la mesa el Madrid. Y yo digo, vale, pero...
Lo enmascara.
No, claro, efectivamente. El Madrid está enmascarando el papel del resto de equipos.
Salvo el idilio que tiene el Madrid con la Champions y el del Sevilla con la Europa League. Que también
es el Villarreal ganó al Manchester en la final de la Europa League.
El nivel del fútbol español ha bajado.
Pero hay que coger toda la película.
Pero el Villarreal no ganó la Europa League con el Manchester.
A ver, año y medio, pero es hace 2 años, es que ahora estamos peor todavía.
Estamos peor,
mucho peor. Final de Champions el año pasado.
El nivel del fútbol español ha bajado considerablemente.
Sí, yo creo que no se puede medir el éxito del fútbol español.
Y la Liga
española
era la que más jugadores tenía en la final del Mundial, ¿no?
Sí, lo que tú quieras. Sí.
Déjate de coñas, puto. ¿No? El Mundial es que, claro, el depende mundial de
cómo
te
lo
marca...
mires, depende de cómo lo veas.
No, cómo lo veas.
Esto se ve muy fácil, Hay competiciones europeas donde los equipos clasifican y suman como puntos y los que no clasifican. Y otros años hemos clasificado los 4 equipos que estaban al menos en primera fase de Champions, y este año solamente han clasificado uno.
Nos damos con un canto en los dientes.
Y ya está, es la realidad.
Santi, un canto en los dientes si metemos uno por competición. Si el Madrid es capaz de disparar.
Como si eso fuera fácil.
Y nos engañamos con otra cosa.
Sí,
claro, ese es el problema. Cuando tú te acostumbras a que esto es habitual.
Porque cuando pasaba eso, Fouto, la Liga Española era de largo la mejor liga del mundo.
No era la que más ingresaba. No, señor. Cuando la Liga ha triplicado en títulos sus equipos a los de la Premier, como te puedo decir este compañero que tengo a mi izquierda, en los últimos 20 años. La Liga Española no era la que más ingresaba económicamente.
Sí, ha
de hecho, la Bundesliga ha llegado a estar por delante.
No la que tiene más dinero.
Bueno, evidentemente, la que tiene más dinero y la que ingresa más, evidentemente, es la que puede hacer mejores fichajes.
Díselo al Paris Saint-Germain.
Oye, una cosa.
Pues la Liga Española es una mierda, el Madrid no cuenta.
Vale, una cosa. Yo ya tengo el calvario de los domingos. Solo pido que no me hagáis pasar este calvario los jueves también.
Está muy bien.
Muy bien, venga.
Vale, yo te pregunto,
no me estáis oyendo a mí. Que no habléis todos a la vez. Yo doy paso, ¿vale?
Venga.
Doy paso.
Venga, papira. Te voy a decir una cosa.
No, Guas, un respeto al árbitro, ¿eh? Al árbitro. Saco amarilla y
esto,
que además es europea. Esto es Europa, ¿eh? Aquí las amarillas. Aquí
hay poco bar.
No cabe recurso. No cabe recurso.
A mí, dime tú. El Atlético de Madrid y el Barça. En casa, ¿a qué equipo mediano le ha ganado en los últimos 2 o 3 años?
Pero una cosa.
¡En casa!
De Europa,
vamos a evitar poner a parir esta noche al Atlético de Madrid, que no ha jugado, y dirán los del Atlético. Joder, macho, es que nos critican hasta cuando no jugamos.
No,
que hoy le toca a la Real y al Betis.
Con todo el cariño al Atlético de Madrid y a todos, que me encantaría que la Real hiciera 3-0 al Roma este y que el Betis le metiera 7.
Si es que
yo te digo, los equipos nuestros, con pedigrí y tal, no han ganado a un equipo mediano en su campo desde hace 3 años.
Yo lo que digo...
mentira, la Real ganó al Manchester este año.
A ver, estoy hablando, te hablaba del Madrid, digo,
no,
de
la, no, no, la Real Sociedad ha ganado al Manchester United, sí, en Anoeta este año. ¿Sí o no?
No, en Old Trafford.
O en Old Trafford, perdona, ¿sí o no?
Ven a por otra.
Bueno, mejor todavía, mejor me lo pones. Mejor me lo pones. Era otro United. Mejor me lo pones.
Era otro United. Oye, y levantó la fase de grupos, le faltó a la eliminatoria con el Barça y nos lo echó sin despeinarse casi.
La historia...
Si esto está cojonudo, pues estupendo.
Evangelio, ¿dirías que ahora mismo el United favorito a la Europa League, viendo lo que estamos viendo?
Sí, vamos a ver si el Arsenal le da la vuelta a la eliminatoria con el Sporting, que hoy ha sido 2-2. Si pasara el Arsenal, yo veo a los dos equipos a un nivel más o menos similar. Pero, vamos, es que hoy la diferencia... Al final tenemos el partido de la Real, que ha sido muy distinto al partido del Betis. El partido de la Real... la Real y la Roma han tenido números más o menos parecidos, lo ha dicho Imanol. La diferencia ha sido que en las dos áreas ha sido mejor la Roma. Para mí ha competido mucho mejor, pero el partido del Manchester United y el Betis es que el United ha sido infinitamente superior al Betis. Salvo ese tramo que decís, que es verdad que después del gol de Ayoce, las dudas de De Gea, ha tenido su opción el Betis, pero si vemos todo el partido, es que no ha habido... prácticamente ni opción de competirle.
A ver, Joseba quería decir
que es otro
algo.
Nivel.
No, Joseba.
Con respecto al partido de la Real, si tú ves las estadísticas, son todas favorables a la Real. 60-40, los mismos tiros, el doble de corners, el doble de pases, 300 contra 590 y tantos, posesión...
Sí, pero
el posesión,
resto de números, Joseba, son
¿qué es lo que te diferencia contra equipos de estos? El cuajo en Europa, que son equipos muy fuertes físicamente, y la Real ha empezado el partido, ha tenido 14 minutos el balón y cuando ha mirado al marcador iba perdiendo 1-0. Y dices, coño, ¿pero de dónde ha venido esto? Si estaba yo dominando todo el partido. Pues si no metes tú las pocas que tienes, estos equipos te lo penalizan mucho. Y respecto al análisis sobre el poderío del fútbol español en Europa, hombre, si tú haces un análisis hoy, evidentemente ese análisis va a ser muy negativo.
No, pero no es un recorrido.
Pero ¿cuándo pones el límite? Claro. Haz el análisis de los últimos 5 años, por ejemplo. España en qué lugar del ranking europeo en cuanto a títulos se queda. No, a menos no. ¿Cómo a menos? Sí.
Espera un segundo. Espera un segundo, que está hablando en directo Joaquín desde Manchester, el jugador del Betis. Vamos a escucharle.
Estoy aquí. Están ya los compañeros de la...
Es que llega muy crítico el sonido desde ahí, Oliva. No podemos. Llega muy crítico desde ahí el sonido de Oliva. O le llamamos por teléfono o no podemos escucharle... Con esa línea. A ver, decías...
No, decía que si tú haces un análisis de los últimos 5 años, a ver qué países tienen más títulos que España en Europa.
Porque tú me sacas al comodín del Madrid.
¿Y el Madrid dónde es?
La foto de hace 3 años...
Pero que el potencial de la Liga Española...
Y el Villarreal, y el Villarreal ha quedado...
Que yo estoy hablando del potencial de la competición. Cuando el Steaua de Bucarest ganaba las Copas de Europa, que ganó 2... Bueno, ganó una y perdió una final... Nadie decía que la liga rumana era la mejor del mundo.
A ver, Elías Israel...
Pero si para están mí, en todas las tenía un gran equipo, un montón de equipos españoles.
Es evidente que el nivel medio ha bajado, y es que no es que lo digamos nosotros. Bien, es que la reflexión de Imanol es tan demoledora. O sea, siendo uno de los equipos punteros en la liga, y la reflexión que hace hoy es que no estamos para competir a este nivel. A ver, no estamos, lo dice él.
A ver, Joaquín.
Sí, Juanma.
Sí, adelante.
Vamos a intentarlo ahora. Estaba hablando ya Joaquín y dando explicaciones de la derrota de esta noche.
La sensación de que, bueno, no hemos sido para nada el equipo de la primera parte y en 5 minutos pues han sentenciado la eliminatoria, ¿no?
Han sentenciado la eliminatoria, ¿eh? Lo ha dicho
Joaquín.
Le
preguntan sobre las posibilidades para la vuelta.
Bueno, pues las posibilidades de verdad que se limitan mucho porque es un resultado muy amplio ante un gran equipo. Ya es difícil ganarle.
Claro.
Pues imagínate meterle 4. Yo creo que al final, bueno, vamos a pelear hasta el final porque para nosotros siempre es importante dar una buena imagen y sobre todo en casa, por la situación en la que nos encontramos y porque yo creo que estamos atravesando un buen momento. Pasa que, bueno, hay que ser realista y saber que es un equipo que tiene muy buenos jugadores y que cuando tienes un resultado muy amplio como este, pues bueno, te limita mucho todas estas cosas que hacen que el partido de vuelta pues se pueda sacar adelante.
¿Qué cosas han fallado hoy? ¿Dónde ha podido estar la clave de tanta diferencia?
Bueno, la diferencia es la segunda parte. Porque la primera hemos sido un equipo que le hemos jugado de tú a tú, que hemos sido valientes, le hemos presionado arriba, que hemos intentado tener el balón. Pero cuando pues le das media ocasión, pues te puede pasar esto. Al final la diferencia es esa, que no hemos sido un equipo en la segunda parte que controlar más el partido, tener más el balón, que ellos no fueran un equipo que estuvieran atacando tanto, pues eso te va mermando, porque ellos son muy fuertes, son buenos arriba y claro, a balón parado pues también han tenido ese gol que ha sido la sentencia, ¿no?
¿Tienen puntos débiles esta gente para remontar?
Bueno, nosotros creo que en el partido de vuelta vamos a hacer todo lo posible, estudiarlo bien. Yo creo que viendo la primera parte vamos a tener nuestras opciones, pero vuelvo a repetir, no cabe duda que va a ser muy difícil por el resultado.
Fíjate que era tu partido número 100 en Europa.
Era el partido número 100 de Joaquín en Europa.
Sí, en ningún momento está claro que pensábamos, ni yo personalmente, que bueno, que no fuéramos con un resultado muy tan amplio, tan negativo. Pues bueno, te puede ganar, vuelvo a repetir, pero bueno, ir con un resultado incluso con 1-1 o un 2-2, pues siempre tienes tus opciones siendo el Manchester, pero bueno, es verdad que te vas muy tocado por el 4-1.
Una pena por los 4.000 también en la grada, hoy aguantando la nieve, aguantando el tirón.
Sí, sí, la primera parte pues ya te digo, han disfrutado, nosotros nos hemos sentido arropados, no han parado de cantar y bueno, y pedir de alguna manera disculpas a la segunda parte, que no hemos sido el equipo que bueno, que podíamos ser, que veníamos haciendo un buen partido y que ya te digo, se nos ha ido todo al traste en muy poco tiempo, y cuando te enfrentas a un equipo como el Manchester, que te triplica en presupuesto y que bueno, que tiene muy buenos jugadores, pues bueno, puede pasar esto.
Gracias.
Las palabras de Joaquín, sí. En esa zona era mixta de Old Trafford.
Sí, era la última respuesta, Juanma, de Joaquín, pero yo creo que ha sido muy realista y lo ha explicado bastante bien. Sí, tal cual, Tomás. O sea, ha habido mucha diferencia, sobre todo en la segunda mitad, de un Manchester United muy fuerte y un Betis muy blandito en ese segundo periodo.
Vale, no solo es que fuera muy fuerte y que sean muy buenos y que jueguen en casa, es que vienen de que les metan 7. Y esa todo sumado.
Sí, ayer decíamos, no sé si es mejor o peor, que tengan este lío. Mira, o que estén
puesto,
heridos.
Ha puesto Tenag, Dani, Juanma, el mismo equipo que cayó 7-0 ante el Liverpool. O sea, los titulares. Les ha dicho a los titulares, ahí tenéis.
La cagasteis
de
el otro día, ahí tenéis.
Exacto.
Hoy para
pero el mismo también. 11 inicial, no ha cambiado absolutamente nada, ¿no? Y claro, han salido a intentar quitarse la lápida que tenían encima del partido anterior.
Si hubieran ganado 0-7 en Anfield, les hubiera pasado lo mismo.
Sí, pero que si hubiera sido un partido normal en Anfield, a lo mejor hacía algún cambio, lo afrontaba normal. Yo creo que ha sido una medida de decir, oye, vosotros estuvisteis.
Sí, sin embargo, yo creo que con el 1-1 han notado el peso.
Han tenido dudas.
Sí, han tenido dudas.
Sí, el gol les ha hecho mucho. El gol en contra, el gol de Ayoce les ha hecho muchísimo daño. Ahí han tenido un momento de duda tremendo. Ahí ha podido llegar el segundo gol del Betis y repito, el Betis ha sido superior. Lo que dice Evangelio es verdad. Pero en cada partido de Europa tú tienes tus chances, tienes tus opciones, tienes que aprovechar tus minutos y hacerte fuerte cuando lo estés pasando mal. El Betis no ha marcado ese gol, no ha podido irse al descanso con 1-2, hubiera sido otro partido completamente distinto y sin embargo el 2-1 le ha caído como una losa al Betis. Ahí no se ha podido levantar de ese golpe. Son momentos de partido que, como está todo tan difícil, pues tienes que superarte cuando las cosas van mal para minimizar los daños y aprovechar lo que te dan o lo que tienes o lo que generas para poder competir. Y no lo ha conseguido el Betis.
Oliva, ¿algo más desde Old Trafford?
Nada más, que el Betis se queda aquí esta noche. Mañana va a entrenar, tiene previsto entrenar, salvo que cambien los planes en la ciudad deportiva del Manchester City. Estuvo 3 años Manuel Pellegrini entrenando al Manchester City. Ese es el plan para regresar a mediodía para Sevilla y preparar el próximo partido del domingo ante el Villarreal. No os podéis imaginar la nevada que está cayendo a esta hora ya de la noche, pero brutal. O sea, increíble. Ahora sí que está nevando, pero a lo bestia.
Increíble. Justo este fin de semana quedan 20 y pico grados aquí en España.
Y hasta 30
en el norte.
En Berlín ha nevado bastante también durante el partido. Sí,
31 dan en Valencia.
En Valencia 31. Y luego nevando en Manchester, que está a 2 horas de...
Oye, Juanma, déjame dar un dato. Excluyo al Madrid, porque parece que juega la Liga de Andorra y los títulos que gana la Liga de Campeones no vale. Claro. Ciñéndonos a la Europa League, en los últimos 10 años...
La
6 títulos para el fútbol español ganados por 3 equipos diferentes. Por 3.
Pero si una cosa,
Entonces, no, no se puede decir
que estamos hablando del momento actual. Estamos hablando del momento actual.
Pero no se puede hacer un análisis hoy.
¿Cómo que no?
Lo que no se puede decir es que el fútbol español no puede competir en Europa. Eso es lo que no se puede decir. Y que aprovechéis una mala noche o un mal año para hacer eso. Eso es lo que no se puede hacer. Es que soy muy oportunista. Muy oportunista. Y el de ahí en medio, el árbitro, el más oportunista de todos. Porque hoy el líder de la Premier no ha ganado al cuarto de Portugal. Y no decimos por eso que la Premier es peor que la Liga Portuguesa. O sea, que sacáis conclusiones que son tontísimas. O sea, el fútbol español puede competir. El fútbol español puede competir perfectamente. Lo que pasa es que el fútbol cada vez está más igualado y, chico, pues puedes perder. Puedes perder. El Manchester United es un equipo que lo normal es que estuviera en la Champions. Está en la Europa League, se ha medido al Betis, ha sido mejor. Pues ya está. Otro año será mejor.
Y es un equipo español. Muchas gracias por decirnos lo que podemos y no podemos decir.
Evangelio, porque a lo mejor en la vuelta es que falta la vuelta.
Una cosa, en la radio hay que hablar y escuchar. Hay que escuchar.
Muchas gracias por insultarnos, por decirnos lo que podemos y no podemos decir.
Muy bien,
podemos opinar. Yo no he insultado a nadie, Elías Israel.
Si nuestras opiniones son tontísimas.
No, he dicho que es un debate tonto. No, que la
no, 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 perdona.
No, yo no he llamado tonto a nadie.
Oye, una cosa. No, no, adiós. Está, se acabó.
Hombre, que ya está bien decir que yo he llamado tonto a alguien. De hecho, es un debate tonto. He llamado al debate tonto, no a Elías Israel. Si no sabe distinguir eso, Elías, pues a lo mejor no sabe estar en una
opinión. Es tontísimas.
Es una opinión tonta, pero no te he llamado tonto a ti. Vale, eso, he llamado tonto a la opinión, eso, no a ti.
Pues respeta mi opinión como yo respeto la tuya.
Vale, pues a mí incluso no se me respeta porque no se me deja
incluso
ni hablar.
Incluso en el tono.
¿Vale?
Si ya solo está. Hablas tú.
Menos mal que no pues te dejamos está. Hablar. Menos
pues
mal.
Pues, ya está. Pues no me deis paso y ya está. Para debates cuñados a mí no me deis paso.
Eso. Pero si no hace falta darte, paso, si coges tú el micrófono y te haces el dueño.
Fouto. Vamos a hacer una cosa.
Claro.
Tú tomaste en su día la decisión de no hablar de árbitros.
Perfecto. Y es la mejor decisión que tomaste.
Porque te enfadabas. Y ahora que hablas del fútbol en general... ¿También te enfadas?
No, porque...
El problema no lo tiene el tema, lo tienes tú, que te calientas.
No, el problema es que me venís a buscar, porque antes de empezar el programa le has dicho en el oído a Elías Israel que viniera a buscar este debate. Claro.
No, yo soy incapaz de hacer eso.
Eso es mentira. Eso es mentira.
Lo que pasa es que yo tengo dos orejas y la oreja de la derecha la tengo muy bien afinada.
Sería incapaz de hacer eso.
Ves fantasmas donde no los hay,
Fouto.
A mí también me parecen opiniones que no tienen ningún sentido.
12 y un minuto.
Ya de pequeño era así.
Ahora
era
lo voy a...
insoportable.
Sí.
Pues anda que tú.
Cañete, ¿has mirado el Instagram de Lucas? ¿Pero?
Sí.
¿Qué te parece?
No, no le he mirado el Instagram de Lucas. Me ha mandado un amigo mío, oyente del programa, un par de fotos del Instagram de su pareja.
No, pero sale
Lucas
él.
Lucas no...
¿Y qué tal? ¿Qué
pareja de Lucas?
¿Te gusta cómo iba Lucas?
Lucas era guapísimo.
Sí, ¿eh?
Tío elegante. Guapo, tu hijo es guapo.
Tío elegante.
Ese, yo le digo siempre, con ese físico estaría yo jugando todavía al fútbol.
Claro.
Es bollicao, ¿eh? Es bollicao.
Es un bollicao, la verdad.
Sí.
Es
oye, un una cosa, para acabar con las tonterías.
Y está en un buen momento, ¿eh?
Sí, para acabar con las tonterías y por la, una cuestión de edad que Elías también me va a poner. Este Manchester United no está entre los 6 mejores que yo he visto.
No, bueno.
Es historia.
No.
No está.
Evidentemente.
Es un equipucho.
No,
es un equipucho. Yo tengo que este Manchester... Los Manchester United que yo he visto... Desde Bobby Charlton.
Estamos hablando
en la
de
historia del Manchester United, este equipo no está entre los mejores
de Ferguson.
Yo diré una cosa. Voy a decir una cosa. Tienes razón. Y sin ser uno de esos 6 mejores, ahora mismo es uno de los mejores equipos de Europa. Estoy
convencido. Al Barça y al Betis. Sí. Ya está, perfecto. Pero quiero decirte que ahora no pintemos que el Manchester United es el Brasil de Pelé. Porque de los 6 mejores, Manchester no es este.
Te digo una cosa. Me gusta más que el Paris Saint-Germain de ayer, por ejemplo. Mil veces.
Eso es un equipo de pueblo, joder. Claro. Ya veréis a las mías. Eso es un equipo de pueblo.
Sí, pero que me gusta más. Y tengo miedo que una eliminatoria ahora mismo en Champions entre el Manchester y el Bayern de Múnich, por ejemplo, se la lleve también el Manchester.
No. Vamos a ver, una de las decisiones que toma el Manchester.
Espera, que tengo que cerrar. Habláis mucho algunos. 11 y 2 en Canarias. Cerramos campos. Primero Manchester, que se va a Oliva. Oliva, muchas gracias.
Un abrazo, tápate, Juanma, para todos.
Adiós. Tapadito.
Sí, a eso vamos. Cerramos un vídeo, Juanma, para que veas lo que está nevando.
Sí, no, si tengo de Filomena, yo acabé de nieve hasta las narices, no te preocupes.
Bueno, te mando más.
Cerramos Sevilla con el Sánchez Pizjuán. Víctor, ¿algo más que contar desde allí?
Nada más, se marchan los jugadores con la sensación de haberse quitado una losa de encima y preparando ya mentalmente el partido del domingo, que esa es otra historia, esa es otra batalla, que es la pelea por salir de los puestos de descenso.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Por cierto, no hemos ido a Roma todavía. Y está en Roma todavía Marco Antonio Sande, después de la derrota de la Real. Bueno, a Mourinho, no, creo que no le han dejado de preguntar a la prensa española ni una pregunta a Mourinho hoy en la rueda de prensa.
¿Cómo es posible?
Sande.
Hola, muy buenas.
Muy buenas.
Lo ha intentado, Sande, preguntarle.
No es que no nos hayan dejado, es que han hecho cinco preguntas, cinco periodistas locales, cinco periodistas de Roma.
Romanos.
Y yo esperaba, los compañeros de la prensa que cubren la Real Sociedad estaban con Illarramendi en zona mixta y demás, me he quedado con Mou y tenía ganas de preguntarle sinceramente por el caso Negreira, porque al final él ha sido entrenador del Real Madrid y justo el último compañero le pregunta por un problema que tiene él de una sanción y dije yo, bueno, esta es la mía, le voy a preguntar, pero nada, no me han permitido preguntarle a Mourinho por el escándalo arbitral que se está viviendo aquí en España, por una de las circunstancias de actualidad que seguramente hubiese reaccionado, no sé cómo, ni de qué
hubiera
manera.
Hubiera sacado una lista y yo también digo yo, hubiera empezado a decir
el
por
miércoles,
qué.
El miércoles habla Mourinho en San Sebastián. Ahí se supone que la prensa donostierra podrá preguntar. Pero a lo mejor nos está escuchando algún periodista donostierra y dirá, ¿y qué le vamos a preguntar por lo que queréis vosotros? ¿O le preguntaremos por la eliminatoria frente a la Real?
No, hombre, pero...
varias preguntas.
Yo creo que como periodista, al final, y como periodista deportivo, que cruzas un territorio y pasas a otro país y tienes delante al exentrenador del Real Madrid y tal, y una vez que ya ha ventilado cinco preguntas relacionadas con la eliminatoria y con la Roma... Oye, sí, no pasa nada, ¿no? Estamos para preguntar, que no llevamos cuchillos, llevamos micros.
Si uno puede preguntar con la misma libertad que el protagonista poder contestar.
Pero una cosa
nunca lo he entendido. El por qué hay que... ¿Por qué esta pregunta o por qué no? Pues tú pregúntame lo que quieras, que yo contestaré lo que me dé la gana.
Sí, lo dices ahora. Tú cuando estabas en activo...
Esa frase la he dicho en muchas ocasiones. Oye, ¿no te importa si te pregunto? He dicho, tú pregúntame lo que quieras, que yo te contestaré lo que me dé la gana.
Cuando te preguntó Cayetano Ross qué es lo peor de su profesión, y le dice Cañizares, tener que conceder entrevistas
como
esta.
Tipos como tú, es lo más duro.
Y luego dice de mí,
ahora somos amigos. Pero no, Fouto, yo ya te he dicho que tú ya de pequeño ya...
Y tú de mayor eras muy también.
Tú respétame porque tú has estado en mis brazos.
Y
eso es algo
míos.
Que tienes que respetar siempre.
Y tú,
tú has
míos.
Estado en mis brazos en presencia de tu padre.
Y era
y
muy
esto,
bueno.
Y no lo respetas.
Qué momento, bueno,
y no
qué
lo
momento.
Respetas.
A ver, Sande.
Y no lo respetas.
¿Cuento mi pollino o no?
Sí, cuenta la Real, que es lo que importa, no los brazos de Fouto.
Bueno, pues
y
nada, ya habéis visto que Imanol salió a rueda de prensa más caliente que Fouto o que la culata de Price. Salió muy caliente, muy enfadado. De hecho, previamente, en las preguntas que contesta en euskera a la compañera Maitane, le contesta en monosílabos de una manera muy seca, muy raro eso en Imanol. Llevaba un cabreo tremendo y luego ya la primera respuesta que hace en castellano es la que dice que esto le queda grande a la Real Sociedad. Hay que decir también que Illarramendi luego en zona mixta ha dicho que él no está de acuerdo para nada. Desde luego es un mensaje contundente para una Real Sociedad que él dice sí que ha jugado entre líneas de manera decente, entre las dos áreas, cosa que tampoco es que sea una realidad y que cuando hace crítica, y estamos todos de acuerdo que a lo mejor la Roma le quedó grande la Roma a los jugadores, y al entrenador a lo mejor también, porque la jugada viene no de un área a otra. La primera jugada, por ejemplo, del gol nace en un desmarque en banda derecha de Dybala, que claramente estaba preparadísimo por la Roma para poder coger a la Real Sociedad en cueros, y llega a área contraria, y cuando llega a área contraria están todos desordenados, absolutamente desordenados. O sea, hay un problema de juego en la Real Sociedad evidente, que también hay que reconocer, no solo de contundencia en áreas, hay un problema de que no se es capaz de crear jugadas, y eso es un asunto que tiene que resolver el entrenador también, ¿no?
Joseba, ¿remontable?
Sí, además es que yo creo que Imanol no hace nada al azar, ni nada es improvisado en lo que hace Imanol. Y me parece que esta declaración está perfectamente encaminada a azuzar a todo el mundo para que el próximo jueves intenten la remontada.
Evangelio.
Yo he dicho que no sois capaces de competir contra estos. Ahora vosotros demostrad el jueves que viene.
No, y hace bien.
Me parece que está súper estudiado.
El problema es cómo es el rival, que viene un 2-0, es un equipo de Mourinho, se va a meter atrás y va a jugar a la contra, cosa que hace bastante bien.
Pero hoy también
hemos podido ver hoy.
Hoy también lo ha hecho.
Así que a mí se me hace muy difícil que la Real pueda remontar. Claro, está menos imposible que lo del Betis. Eso también es cierto. Pero a mí se me hace muy difícil.
Yo, de todas formas, creo que está frustrado, ¿eh? Que por mucho que digamos que maneja el diálogo y demás, lleva varias semanas así, ¿eh? Varios partidos.
Lleva varias semanas porque la Real lleva, por ejemplo, tres partidos sin meter un gol. Y ha metido uno en cuatro.
Pero es que se pasa la semana señalando a los jugadores. Cuidado con ese mensaje también, ¿eh? Por experiencia también lo digo, ¿eh? O sea, tú señala al vestuario una vez, señala al vestuario dos veces, señala al vestuario tres veces... Hoy ha salido Yarramendi y ya ha dicho que no está de acuerdo. Hay un problema también, seguramente, que hay que asumir como entrenador. Hoy ha dejado fuera a Oyarzábal, por ejemplo. Hay gente que considera cómo dejas a Oyarzábal fuera en un partido como este. ¿Cómo dejas a Brais Méndez fuera, por ejemplo? Son criterios de entrenador que, por supuesto, habrá que respetar. Pero que dejes fuera al mascarón de proa, Mikel Oyarzábal, que viene jugando los últimos partidos, tampoco está que se entienda o que se dijera demasiado bien para una parte de la afición. Quiero decir con esto que Imanol es un tótem en la Real Sociedad, que se le respeta muchísimo, faltaría más con todo lo que ha conseguido, pero que a veces él también se equivoca. Y hoy, a lo mejor, también ha habido un error en la elección de juego. Igual con dos mediocentros hoy, podías contener el centro del campo de la Roma.
Intenta no reforzar el medio, tampoco.
Hay que hablar de fútbol también un poquito más con la Real, ¿no?
Gracias.
Que no solo es un tema de rueda de prensa.
Sande, muchas gracias.
Un abrazo.
Un abrazo. El próximo jueves el partido es a las 9 de la noche.
Sí, señor.
La vuelta en
invierte los horarios.
Anoeta, a las 9 de la noche.
Hay partido, hay partido.
¿Se juega?
Ah, vale.
¿Por qué no se va a jugar?
Se remontará,
no,
foto,
se,
remontará.
No, se puede competir,
se juegan,
hay que cerrar el chiringuito,
hay que jugarlo,
Europa foto. Esto hay que cerrarlo.
Hay que cerrar el chiringuito.
Nadie ha dicho eso en ningún momento
de este
programa.
Rezad todo lo que sepáis para que la Real no remonte.
Ojalá que la Real remonte.
Rezad todo lo que sepáis. Porque me vais a aguantar el jueves que viene. Me vais a aguantar el jueves que viene todos.
Vamos a Anoeta tú y yo el jueves.
Me he quedado con todos.
Vamos a Anoeta tú y yo el jueves.
12 y 10. Venga, cerramos ya. Medio minuto para que nos cuente. Es que es el partido que ha tenido... Quizá menos, ¿no? El Anderlecht 1, Villarreal 1. Juan igual, Bruselas. Juan, hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Nieva en Bruselas también?
No. Ha subido hoy la temperatura 10 grados a la hora del partido. Ayer sí que hacía mucho frío y Bruselas prácticamente toda nevada, pero bueno, hoy mejor. No, te digo que el Villarreal yo creo que ha dejado escapar vivo al Anderlecht, que ha demostrado ser un equipo inferior. Lo que pasa es que parece que Setién pensaba más en el partido del domingo ante el Betis, partido muy importante porque el Villarreal quiere entrar en Europa vía Liga, que no en el partido de hoy, porque ha hecho rotaciones, ha quitado a la defensa titular, ha sacado a un chaval, Jorge Pascual, que no ha debutado en partido oficial ni con el primer ni con el segundo equipo, juega en tercera federación con el Villarreal C. Y bueno, la primera parte ha sido del Villarreal con el gol de Trigueros. La segunda, el Anderlecht se ha venido arriba, ha metido más intensidad. Y luego al final, con la salida de Gerard y Lo Celso, lo ha intentado y ahí ha tenido también la victoria el Villarreal. Pero, repito, Juanma, el jueves que viene en la Cerámica, el Villarreal tiene que demostrar que es muy superior a este Anderlecht.
Un abrazo, Juan. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arau.
¿Qué tal,
muy buenas,
Juanma?
Si es que hay oyentes que son capaces de escuchar el partidazo.
Algunos se han quejado, ¿eh? Del tono.
¿Cómo no se van a quejar?
Sí, sí, sí.
Pero,
de foto, ¿no?
Yo me voy a poner claro. De los oyentes, ¿eh? Me voy a poner del lado de los oyentes. Ya
es
verás.
Que embarráis mucho.
Sí. Tú, tú cuando no son los árbitros es lo otro. Es que discutes muy mal, discutes muy mal y te parecen mal las cosas.
Crea mal ambiente.
Sí.
No, y luego se pone ahí, se encierra luego. Vale, pues nada, pues no valemos por nada, pues no valemos por nada.
Son faltones.
Bueno, estamos recibiendo sus opiniones en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, sois muy ventajistas. Temporada 2021-2022. El Real Madrid, claro, campeón de la Champions, y el Villarreal...
No, el Madrid no cuenta, dile al oyente que el Madrid no cuenta.
El Madrid,
juega en Andorra.
Y el Villarreal tampoco cuenta.
El juega Villarreal, en Andorra
semifinalista,
juega el
eliminando a la Juve y al Bayern de Múnich.
Y al Bayern.
2020-2021, el Real Madrid semifinalista de Champions.
Caramba.
Y el Villarreal campeón de la Europa League. 2019-2020, el Sevilla campeón de la Europa League.
Otro. Tampoco cuenta el Sevilla.
No.
Ni Sevilla, ni Villarreal, ni Real Madrid. Nada. Jugamos la Liga con 17.
El
Atleti Madrid en el 18, tampoco no cuenta. El Atleti Madrid juega la Liga Provincial.
Otro, en cambio, decía...
Hace 4 años de eso ya.
La mayoría de los equipos españoles son unos alpargatas que solo sirven para andar por casa. Europa les viene un poco grande.
Ese sí.
Pues yo considero que el fútbol español cada vez es peor. Se me hace dificilísimo ver un partido de la Liga y eso es debido al nivel. Y esa es mi opinión. Espero que no sea una opinión tonta.
Espero que no vea mucho la Liga italiana.
Otro, en cambio, mira, te da la razón.
Respeta al oyente.
Pouto tiene mucha razón. Lo que ocurre es que no lo dejáis hablar. Juzgáis muy mal el fútbol.
Eso es verdad.
No
es verdad, no dejamos hablar.
¿Queréis callar la boca todos? ¿Queréis callar la boca de una maldita vez?
Perdón.
Y escuchad a los oyentes.
No tenéis memoria. Francamente, no comprendo cómo Pouto os soporta. Estáis a un nivel muy inferior al suyo.
Señor.
Y otro oyente dice, el Betis pierde 4-1 con el United, que palma 7-0 con el Liverpool, que a su vez pierde 2-5 con el Madrid, que lo pasa muy mal y empata 0 con el Betis. ¡Viva el fútbol! Y hay otro aficionado que se muestra muy crítico con el Betis de esta noche.
Borja de Jerez, mucho Betis. Lo único que quiere decir que Claudio Bravo no está para un equipo como el Betis ahora mismo, un equipo que luche por quedar los puestos de arriba en la Liga y por intentar llegar lejos a la Europa League. Y el Vinicius, lateral izquierdo del Betis, yo lo dejaba ahora mismo en el Betis B. Bueno, venga, un saludo.
Un saludo. Estaba pensando que habéis tenido mucha suerte vosotros de coincidir en esta época de radio, porque os ponía yo con José María García en el programa a esta hora.
Oh, en la
y le montabais lo que me estáis montando.
Igual no queríamos nosotros estar
y
con José María García.
Y mañana estabais en la cola del paro todos.
Yo no hubiera trabajado con José María García.
No, había un amigo mío que decía...
No, es que no valéis ninguno para trabajar con José María
García. Sí, David y yo sí.
Yo sí, tú no.
Había un Fouto, tú no trabajaste. Tú venías por aquí.
Había un compañero mío.
Eras un chavalín que...
No.
Recortando teletipo.
No. Pero te digo una cosa, David. Lo recortaba muy bien.
Había un compañero mío, muy chulito, que le dijo una vez un entrenador: tú en mi equipo que sepas que no jugabas. Y entonces le dijo él: no, si es que yo tampoco quiero estar en tu equipo nunca.
Vale.
Hemos trabajado con
me vale el ejemplo.
Hemos trabajado con Iñaki Gabilondo. No hay más que
nosotros estamos aquí por ti.
No hay más que
¿y tú a Iñaki Gabilondo le has montado alguna vez lo que montas aquí?
No, pero él a mí sí.
No, es a ti. Ahí has estado bien.
Esa es buena.
Sí. El más grande.
A ver,
señor.
¿Qué, Pedro?
¿Puedo decir yo los datos?
Por favor.
Pedro, sí, es que en realidad así
ahora
se hacen las cosas.
Por favor.
Se ha dejado discutir.
Por favor.
Di los datos, venga.
Recordar primero que los equipos españoles son los con diferencia los que más títulos tienen en la historia de las competiciones europeas.
Sí.
61 por 44 de los ingleses, 39 de los italianos y 22 de los alemanes. Desde el año 99 la diferencia es aún mayor.
Vaya.
Desde el año 99 los equipos españoles han conseguido 35 títulos por 13 de los ingleses. ¿Vale? O sea, la diferencia es abismal en este siglo. Pero es cierto, por ejemplo, que desde 2021 España no es el primer país en el ranking UEFA.
Amigo.
Vaya,
España estuvo 8 años seguidos liderando el ranking UEFA. Es decir, cuando digo el ranking UEFA es el coeficiente de los 5 años que utiliza la UEFA para repartir los equipos en las competiciones europeas. 2021 lo perdió. Y está bajando tanto que no es descartable que en los próximos años nos adelanten Italia y Alemania.
Vaya, vaya por Dios.
Esto solo tiene un nombre, periodismo.
Periodismo.
Sí, estamos ya adelantándonos al futuro.
Y los años anteriores, sobre todo, son los delanteros. Recuerdo, los delanteros que se lo lleva todo la Premier y otros equipos europeos. Recuerdo que Lewandowski lleva 2 goles desde octubre y sigue siendo el máximo goleador con diferencia.
Fíjate cada
bien, y venimos de una jornada en la que ha habido 4-0.
Una ovación, ¿eh?
Son las 12 y 16 minutos. Son las 12 y 16 minutos. Quédense con lo último que han escuchado, con el último minuto y medio de radio.
Ventajismo puro.
Y borren todo lo anterior.
Ventajismo puro. Es que, de hecho, no es descartable. No. Claro que no es descartable nada en la vida.
No, es una tendencia. Joseba, mañana tienes programa, cuentas lo que
quieras. Mañana no viene Pedro, no lo puedo decir.
Bueno, mejor todavía. Mañana cuentas todo lo que quieras.
Mañana va Melchor.
No es descartable. Vaya conclusión. 12 y 16, hora menos en Canarias. Mensaje importante de Gemma Santos. Hombre, esto sí.
Ahora
sí. Soy embajador, ¿eh?
Querido Juan. Querido embajador, muy buenas noches.
Buenas noches.
Ahora ha llegado la paz porque en esto estamos todos de acuerdo en el partidazo. Las mejores estanterías, las del elefante, las de Simon Rack, las que pueden con todo, son el regalo perfecto ahora que se acerca el Día del Padre. El regalo perfecto para todos los papás manitas. Un regalo de calidad, un regalo que dura para siempre, porque yo te hablo de las estanterías Simon Rack que duran toda la vida. Pero sus bancos de trabajo también, porque Simon Rack son líderes en ordenación y bricolaje. Te vuelvo a recordar un día más que verás otras estanterías en el mercado que se doblan y que no aguantan. Eso no pasa con las estanterías Simon Rack. Así que para tu trastero, tu garaje, tu almacén, en el estudio las vamos a poner también. Estanterías Simon Rack, las del elefante. Simon Rack.
Sí, señor.
Un elefante se balanceaba sobre un estante Simon Rack.
¿Te gusta, eh?
Me encanta. Oye, se abre que es un holograma, porque está ahí la imagen, pero no habla.
El barro. Yo soy muy obediente y si Juanma dice que hay que hablar, hay muy que pedir bien. Permiso para hablar, es lo que hago yo.
Se abre es uno de los mejores.
No calla, Foto.
Por eso llevo corbata.
Foto sigue hablando, no sé con quién, pero sigue hablando.
Es una falta de respeto.
Estaba viendo el ranking FIFA. El ranking UEFA.
Mete publicidad.
Qué ventajista.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Tener hijos cada vez es más tarde.
Estamos en Ojos, en Murcia, en esta programación especial que hoy dedicamos en COPE al envejecimiento. Tiene 100 años.
Es un pueblo muy bueno, todo el mundo más querido.
Me voy a acercar a una de estas madres. El bebé es el más pequeño de tus 3 hijos.
Económicamente está complicado hoy en día poder mantener más.
El sitio donde estoy es uno de los barrios más envejecidos
de Santander. De
el abuelo es el que necesita los cuidados y no hay nadie que se los pueda prestar.
Muchos recién nacidos han pasado por las manos de Gema, que nos cuenta que siempre que hay actividad en los paritorios ella se siente feliz, realizada. Durante los años que lleva como matrona...
Digo cara de agradecimiento, la base es el amor. Estamos impregnados de amor en el paritorio.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Están más cerca de ti.
El 9 de mayo de 2018 se celebró por primera vez el Día Mundial de los Calcetines Perdidos. Y en fin, si hasta los calcetines perdidos tienen su propio día, ¿no te mereces tú también el tuyo? Con mi Día de la Once, elige tu fecha especial y juega con ella. Todos los días por un euro, gana hasta 3.000 euros. Mi Día, el sorteo más tuyo. Y recuerda, uno de cada cinco toca. A todos los que jugáis a la Once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Lo vives.
Lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo, hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo.
Para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés. Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador principal Ibercaja.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Un anuncio de Línea Directa con el micrófono averiado suena así, y uno con el micrófono sustituido suena así.
Con el seguro de coche de Línea Directa tienes coche de sustitución también en caso de avería.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
El uso de ropa de segunda mano avanza de manera imparable y cada vez más marcas comerciales se suman a esta moda. Los jóvenes son los que más...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Hora menos en Canarias. Esto es el partidazo. Cadena COPE. Inconfundible. Están en directo Tomás Guas, Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, David Sánchez, Elías Israel y Dani Senabri. Y además está Evangelio, aquí está, estamos. Pedro Martín, está Arauz y está Fouto. Está Fouto también.
Sigue aquí Fouto.
Desde el comienzo del programa. Y ahora ya está más tranquilo. Poco a poco ya está todo...
Hemos estado debatiendo él y yo.
Sí, ahora estamos hablando de lo que ingresa la Premier por millones de o sea,
que
por
es más que nunca.
Televisión. Y todo eso.
Más que nunca.
Bueno, si hay alguien que puede poner calma en todo esto es Melchor Ruiz. Sí. Hola Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hay una noticia
importante. Tardes, noches.
Tardes, noches.
Más bien noches, sí. ¿Has dicho tardes?
Sí, he dicho tardes, que por lo de la tranquilidad pues me estaba relajando después de escucharos un poquito.
Ya lo veo. Melchor, hay una noticia importante en el Madrid, descartado para el partido contra el Español, Benzema. Otra lesión de Benzema. Estoy mirando los datos de esta temporada de Benzema. Se ha perdido Benzema 22 partidos esta temporada por lesión de 54 posibles entre Madrid y la selección francesa. Esto quiere decir el 40% de los partidos de la temporada. En el Madrid ha sido baja por lesión en 13 encuentros. 14, si sí. contamos el partido de Copa del Rey ante el Cacereño, donde no fue convocado, pero no consta ninguna lesión. Es decir, que se ha perdido uno de cada tres partidos con el Real Madrid este año. Uno de cada tres. ¿Ahora qué es lo que tiene Benzema?
Bueno, sí que no tiene nada importante. Veníamos contándolo desde ayer, que seguramente iba a ser baja. No ha trabajado durante toda la semana con el grupo. Lo último son molestias en el tobillo. Y teniendo en cuenta pues la filosofía que se sigue en el Real Madrid de no arriesgar lo más mínimo, y teniendo en cuenta de dónde se viene y lo que espera la semana que viene, que es el miércoles el Liverpool, donde te la juegas para pasar a la siguiente ronda en la Champions, y el domingo el Fútbol Club Barcelona en Liga, pues yo creo que lo más lógico que van a hacer es reservar a Karim Benzema para que no esté ante el Español de Barcelona. Como te digo, a mí, por lo que me dicen, así lo venimos contando estos días atrás, no es nada importante, son diferentes molestias y en este caso, en concreto, la del tobillo. Hmm.
Lo que pasa que esto puede extender un poco la preocupación sobre cómo va a ser el futuro de Benzema en el Madrid, ¿no? O sea, esta temporada puede abrir dudas sobre lo que puede ser los próximos años de Benzema.
Pero escúchame, 35 años.
Por eso.
O sea, es, claro. es que se lesione o no se lesione, ahí tienes una cosa que resolver. Hay tres tíos en el Madrid que el año pasado fueron fundamentales, que Mendy, Alaba y este, que han jugado un partido de cada tres. Y eso creo que explica mucho este diente de sierra del Madrid este año. Hmm. Claro, este muchacho no está para esto.
El tema de la edad y el tema de que la temporada que se cascó el año pasado es imposible claro. repetirlo. O sea, fue perfecta. O sea, no tuvo ni un defecto. Fue el mejor jugador de largo, diría yo, que en el mundo. Es decir, yo creo que nadie discutió ese Balón de Oro por primera vez en los últimos 20 años. Y repetir eso con 35 años de edad es casi, casi imposible.
Pero repetir es una cosa.
Efectivamente, repetir es una cosa, pero hacer claro, algo más es otra.
Perder un partido de cada tres...
Caen de golpe, estas edades no caen poco a poco, no es progresivo. Yo creo que caen de golpe.
Yo creo, Juanma, que se juntan muchas circunstancias. Primero, un año atípico por todo lo del Mundial, aunque él no haya participado, pero bueno, le afectó de alguna manera. Luego, en relación a lo que decía David, no solo el año pasado. Yo creo que lleva 2 o 3 años jugando a un nivel altísimo, jugándolo prácticamente todo. Se le junta a la de la edad, se juntan muchas cosas ahí. Y luego cada uno, cuando va cumpliendo años, pues se va regulando más, se va mirando
pero
partidos son más importantes, menos importantes.
Una cosa.
Pero no solo en la edad, porque fíjate, aquí hay un dato muy, muy curioso. Mariano, cada vez que Benzema no está disponible, Mariano tampoco está disponible.
Quería hablar de ese tema.
No tiene nadie que le dé aire.
Cuando se hablaba de quién va a querer fichar por el Madrid si está Benzema, es que es evidente que Benzema...
El tapón lo hace Mariano, no Benzema.
No, pero tú dices, pues mira, tú fíjate si hubiera habido un buen suplente de Benzema, un buen jugador al lado de Benzema, la cantidad de partidos que habría jugado este año con el Real Madrid.
Muchísimos.
Claro. Muchísimos.
Este año sí, pero el año pasado no.
No, pero es que lo que hay que ver es que lo del año pasado es irrepetible, no. Efectivamente. No, que es que no puede hacer Benzema.
Y luego que habla de una mala planificación, porque en el centro del campo el Madrid lo ha hecho muy bien, renovando con tres jóvenes, los está mezclando mejor o peor, pero hay tres...
Poco a poco van saliendo. Poco a poco van saliendo. Casemiro se va, y cuando no tienes a Tchouaméni, tienes a Camavinga, cuando no haces Ceballos o Valverde, lo que sea.
Tienes una alternativa en el Madrid. Ahora es Álvaro, es alternativa, pero claro, si no le das minutos, tampoco sabes si es un
por
gran rematador o un buen...
Bueno, en el Real Madrid, perdonad, en el Real Madrid el que estaba previsto que fuese suplente o que pudiese hacer las funciones de Karim Benzema, que de hecho cuando no está el francés lo hace, es Rodrigo. Los que no han jugado tanto son Asensio, que es el que en principio tendría que ocupar esa banda derecha, pero que hay por ahí, Fede Valverde le ha ganado la partida, también Rodrigo, pero en principio Rodrigo...
¿Quién juega el domingo, el fin de semana?
El fin de semana pues jugará Rodrigo, Vinicius, yo creo que Asensio jugará ahí también en esa posición, que lleva ya varios partidos.
Asensio lleva 2 partidos en cuatro minutos.
Asensio, sí. Una cosa un poco...
¿Y no va a poner,
una
cosa no un va poco poner curiosa, al niño también. De nueve?
Podría poner sí. al niño de nuevo, eso es a lo que claro. me refiero yo, claro.
Eso sí,
partido
claro.
en debería, bueno, te voy a decir una cosa, debería, de entrada, porque el chaval tiene talento, porque el chaval tiene además atrevimiento.
Yo creo.
Y porque tiene unas condiciones que, con independencia de que esté acertado o no, no va a desentonar. Pues un chico trabajador, un chico que mete la pierna, que presiona, que incomoda, que busca cada
al Bernabéu le gustaría verlo. Estoy convencido.
Y gustaría, porque ese tipo de futbolista que se deja todo, y ese tipo de jugador que además tiene talento y que tiene pasión, pues uruguayo y es así, ese tipo son ese tipo de jugadores que no sí. Bueno, pues no se aquí va nunca el tema en camilla jugoso, del estadio.
El tema jugoso no es quién va a jugar este fin de semana, sino el Madrid va a renovar a Benzema y va a seguir apostando por Benzema y van a seguir no fichando un suplente de Benzema el año que viene, a no ser que se ponga un Mbappé o un
Yo creo que el planteamiento es muy distinto al año pasado este.
Claro,
pues el año Madrid pasado no puede ser el Balón de Oro Santi, y este año por lo menos la duda estará.
Pero en varias posiciones. El Madrid sabe perfectamente que tiene dos o tres puestos por cubrir. Sí,
pero el de Benzema es muy importante, ¿eh?
Pues claro. Oye, y el lateral derecho, que es lo que pasa con él. Y hay una serie de cosas que el Madrid va a tener que discutir. Va a seguir Kroos, va a seguir Modric. Pues tiene ahí tres o cuatro...
seis o siete futbolistas lo que acaba de encontrar.
Sí, pero se van claro, Hazard y Mariano, ¿no?
Normal.
Siete jugadores. Pero el Madrid ya venimos contando que se va a tomar su tiempo para encajar el puzzle, porque no solo es cuento con este jugador o no cuento, depende si puede llegar alguien o no puede llegar, depende si este va a seguir o no va a seguir. Quiero decir, no son solo decisiones única y exclusivamente del Real Madrid.
Esa es un poco la suerte y el as con el que juega el Real Madrid, que el futbolista espera hasta última hora por el Real Madrid, porque sabe que juega en el equipo más laureado del mundo.
Oye, Melchor, ha hecho el Madrid un comunicado hoy contra la UEFA, porque la UEFA había dicho que iba a indemnizar a los socios que tuvieron los problemas en la final de Champions contra el Liverpool, en París, en Saint-Denis, y el Madrid dice que no le parece suficiente, ¿no?, las medidas de compensación de la UEFA.
Sí, no está de acuerdo en absoluto, porque ese informe que se hizo de la UEFA dejaba bien claro que la UEFA era la máxima responsable y que había habido negligencias, tanto... a la hora de elegir una sede que no estuvo suficientemente cubierta en lo que hace referencia sobre todo a la seguridad e integridad de los aficionados, y luego en cuanto a todos los incidentes que hubo, no solo con el tema de las entradas, no sobre esos problemas, sino la gente que tuvo que sufrir robos, atracos, amenazas, en fin,
palizas.
Entonces, lo que no está de acuerdo es con la indemnización que la UEFA estaba pactada. Ha puesto una serie de enlaces para tratar de ayudar a todos aquellos que...
¿Cuántos son del Madrid que están afectados? ¿Se sabe?
Pues ahora mismo no sé el número, pero había un número bastante elevado, porque luego ya sabes que no solo los afectados, no todos denunciaron, y todavía esto está en funcionamiento, quiero decir, no ha concluido, pero lo importante es que el Real Madrid no está de acuerdo con la indemnización que pretende la UEFA para todos los...
Celebro que el Madrid responda ante un tema que le preocupa a sus socios de esta manera y con esta contundencia ante la UEFA.
Pero es que la UEFA, a los del Madrid y a los del Liverpool, debía tener la grandeza de dejar de trincar un día en su vida y ser un poquito generosa.
Sí, sí.
Porque lo que vivimos ahí, yo conozco dos o tres señores, sobre todo un señor mayor, que vino con la cabeza abierta.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
la solución de la UEFA, ¿cuál era? O sea, ¿qué iba a hacer la UEFA? ¿Pagarles la entrada y punto?
Iba a haber unas compensaciones económicas que el Real Madrid entiende que son insuficientes para la barbaridad y lo que pudo haber sido aquello.
Pero que la lectura es que poco le cuesta al Madrid ir contra la UEFA. Porque, claro, como está en guerra con UEFA, pues comunicado que te crió. Y, sin embargo, qué silencio ha habido sigue habiendo en casos que también le preocupan a los socios del Real Madrid y en los que el Real Madrid no dice nada, absolutamente nada. Ramón Álvarez de Mon es socio compromisario del Real Madrid y es comentarista en diferentes medios, entre ellos Radio Marca, ¿no?
Sí,
está en Radio
Marca. Sí, sí.
Hola, Ramón, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Un sabio.
Buenas noches. Un sabio. Un sabio. Ramón, supongo que aprecias la contundencia del Madrid en este asunto contra la UEFA, y a lo mejor se echaba de menos en otras cosas como el caso Negreira, ¿no? Esta contundencia.
Pues sí, yendo por partes, creo que el comunicado es oportuno. Ya se saben cuáles van a ser las medidas que va a tomar la UEFA y son insuficientes, ¿no? Porque efectivamente... no basta con cubrir el precio de la entrada de algunos aficionados que puedan acreditar a la hora que entraron, sino también las agresiones, los robos que hubo, ¿no? El malestar que padecimos, la verdad que la mayoría de los que estuvimos ahí en el estadio, y que, bueno, reclamemos o no reclamemos, evidentemente las medidas que está tomando la UEFA son insuficientes. Y en cuanto al no comunicado del Madrid en relación al caso Negreira, pues la verdad que a mucha gente, ¿no? Yo creo que nos pide el cuerpo, pero no madridistas, sino en general, ¿no? A mucha gente... que de alguna manera estamos relacionados con el mundo del fútbol o nos gusta, pues sí que esperamos, ¿no?, de alguna manera que todo el mundo muestre su repulsa hacia lo que ya sabemos, ¿no?, que ha ocurrido. No hace falta que sepamos mucho más para ya tener una repulsa hacia lo que ha ocurrido. Y yo creo que el Real Madrid a lo mejor está pecando de prudencia precisamente porque es muchas veces la otra cara de la moneda, ¿no? Si hubiese sido el primero en comunicar algo, seguramente ya se habría utilizado esto para convertirlo en un Barça-Madrid y nada más lejos de la realidad. Esto es un tema que le interesa a todo el fútbol español.
¿No es un poco contra natura para los madridistas ahora verse de la mano del Barça en muchas cosas, en muchos proyectos, evidentemente en esto de la Superliga, pero saber que Florentino ha jugado un papel absolutamente determinante en las palancas del Barça y en echarle una mano a Laporta y todo eso, no va un poco contra natura? O sea, los aficionados no pueden pensar, pero ¿qué estamos haciendo? Ayudándole al Barça, ¿no?
La verdad que sí, que son circunstancias que son extrañas. Es cierto que es muy probable, ¿no?, que Florentino haya echado una mano con las palancas. Sabemos con quién ha firmado el Barça algunas de las palancas y la relación que tienen con Florentino, ¿no? Cómo han trabajado en el pasado con Florentino. Pero entiendo que Florentino ve al Barcelona como un aliado en lo más importante, ¿no? Que es en esa lucha que tiene contra la UEFA, en esa búsqueda de la Superliga. Y entiende que, bueno, ayudar al Barcelona es ayudar al Real Madrid al mismo tiempo. Eso, para mí, no debe confundirse con que haya connivencia o que haya aceptación sobre lo que estamos sabiendo, el caso Negreira, que es de una extrema gravedad, en mi opinión.
Oye, Ramón, te voy a despedir, pero antes te voy a preguntar una cosa sobre el próximo tema. ¿Tú le harías una oferta a Mbappé?
Te voy a ser más preciso. Si Mbappé me trae el precio porque aceptaría el Paris Saint-Germain, yo, si fuese el Real Madrid, sí que lo pagaría.
No, Mbappé no viene. O sea, quiero decir que no te llama. Pero tú eres el Madrid. ¿Tú llamarías a Mbappé en este momento?
A Mbappé sí, pero al Paris Saint-Germain no. Vale. El Paris Saint-Germain es imposible negociar con el Paris Saint-Germain.
Vale. Pero a Mbappé sí. Le llamarías y le dirías, oye, monta el taco allí y cuando lo tengas montado y lo tengas solucionado, ya hablamos.
Pero fíjate que no hace falta, porque es Mbappé el que llama al Real Madrid ya, desde hace un tiempo. O sea, que no hace falta que le llame el Real Madrid.
¿Ah, sí?
Bueno, ya estamos con la turra. Ya estamos con la turra del tic-tac.
Oye, querido, lo que está diciendo el muchacho es una verdad palmaria.
Sí, sí.
Luego pasará lo que pasará, pero lo que dice este hombre es verdad.
Ramón, sí, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Ayer, en el partidazo en directo, la reacción de Kylian Mbappé cuando Dani Gil le preguntaba si lo que había ocurrido, la eliminación de Champions, la derrota frente al Bayern, cambiaba sus planes de futuro.
¿Te replanteas tu futuro en el Paris Saint-Germain?
No, soy tranquilo. Única cosa que me importa esta temporada es ganar la Liga y después veremos.
La única cosa que me importa es ganar la Liga y después veremos. Ese veremos que abre la puerta es un artista a la hora de
genio. Esa frase no es buscada al azar.
Maneja la ambigüedad como nadie.
Quiero decir,
esa frase por lo fácil que lo tenía, ¿eh?
Dijo exactamente lo que quería decir.
Ya, pero que es increíble. O sea, ¿cómo bueno, dice?
Lo que hace siempre.
Bueno, estoy no, tranquilo. No, dice, no. Estoy tranquilo. Esta va dedicada a los seguidores del Paris Saint-Germain. Estoy tranquilo, quiero ganar la Liga. Y esta va dedicada al resto.
A los que me llamaban ratas traidor y que era un mal compañero.
Ya veremos.
Un guillito para ellos.
Ya veremos.
Un guillito
el día
para
que
ellos.
Renueva ya lo dice en la rueda de prensa. Sí, ya sí. Deja la puerta abierta al Real Madrid.
Pero bueno, la turra esta es hasta 2024, ¿no? Hay que dejar
bueno,
claro.
Depende. Hombre, puede que se resuelva en 2023.
Bueno, para ello habría que negociar con el
tres años hasta el 25.
Imagínate por cualquier razón que el Emir y Mbappé rompen. Sí, claro. Dice el Emir, mira, tío, estoy hasta las narices de ti, ya esto tal, no sé qué, yo aquí tengo mis pozos de petróleo, mi gas, mi no sé qué, déjate de
igualmente
historias.
Habría que negociar, ¿no?
Bueno, sí, claro. Sí, pero le diría, pues mira, dile al Madrid que te dé tanto y a mí que ni me llamen. Y claro. Se acabó.
Yo no lo veo eso, ¿eh?
Puede ser, es una hipótesis.
Yo no lo veo.
Esa opción, Juanma, no la contempla en el Real Madrid.
Lógico, ahora comenta, de momento no.
Lo que te comentaba ayer... es así, ¿eh? Entienden que él teniendo contrato hasta el 24 como mínimo, si él claro. Tiene la intención de salir, es el que tiene que moverse con el Paris Saint-Germain claro. Y llegar a un acuerdo porque el Real Madrid no va a ponerse a negociar, pero no porque no quiera negociar, sino porque es que si el Paris Saint-Germain no quiere, como estábamos en otros años, no hay dinero sí. que valga, se le ofreció 200 millones y ni contestaron, quiero decir que en ese aspecto, si Mbappé realmente quiere, pero otra cosa que digo yo, lo primero que cuando le pregunta a Dani es, ¿tienes previsto cambiar? Dice, no. Pero luego sigue con lo demás. Es decir, ¿pero quién cree ahora a Mbappé? Con las palabras que ha dado y con las palabras que ha traicionado, no es alguien menos de fiarse mucho, ¿no?
A ver, hay un periodista de Radio Monte Carlo, biógrafo del Paris Saint-Germain, Thibaut Lepla. Hola, Thibaut.
¿Qué tal, Juanma?
Muy buenas. ¿Lo he dicho bien?
Muy buenas. Lo has dicho perfecto. Gracias a Thibaut Courtois, ya se pronuncia bien.
Se nota que es oyente del partidazo, sí señor, qué grande.
Hombre, y a Thibaut Pinot,
mítico partidazo.
Y a Thibaut Pinot.
Thibaut
Pinot, gran hombre.
Claro. Ciclismo,
sí, hombre. Sí. Claro. Efectivamente. ¿Qué ambiente hay, Thibaut, por París y en torno al Paris Saint-Germain?
Tremendo, tremendo lo que ocurrió anoche. El sentimiento general es de vergüenza. Es de vergüenza con lo que se vio en el partido, vergüenza con lo que es el proyecto, vergüenza hacia la actitud de los jugadores. Recuérdate que el PSG no marcó ni un gol en la clasificatoria, que es la primera vez, porque ya fue eliminado varias veces en octavos, sí. 5 veces en cuartos, 4 veces en 12 años. Solo acudió a la final en 2020, a final del COVID, que perdió contra el Bayern, y en semifinal el año siguiente. Pero es un fracaso, un fiasco de la gestión qatarí, y el ambiente, te digo la verdad, ahora es casi pre-revolucionaria.
¿Revolucionaria?
Pre-revolucionaria. Pero París es la ciudad de las revoluciones, ¿no?
Ostras, y
encima,
sí.
Encima, esos últimos días hay muchas huelgas, muchas manifestaciones.
Es verdad, sí, lo he visto.
Y esto es parte del contexto también de lo que está ocurriendo en al París, Kelaifi, porque la gente está harta.
¿Le caen muchos palos al Kelaifi? O sea, ¿es señalado al Kelaifi?
Es señalado más que el entrenador, más que los jugadores, porque la gente está harta de su gestión. Salen un montón de artículos y ya, bueno, han habido varias denuncias sobre la gestión qatarí ya desde hace algún tiempo, algunos meses en Francia, ¿sí? Desde, en realidad, el Mundial de Qatar, que te recuerdo el papel particular que jugó Francia y Michel Platini en la designación de Qatar. Hubo una investigación en Francia al respecto, muchos artículos, mucha polémica antes del Mundial sobre el papel que juega Qatar en Francia, porque el PSG es más que un club, es un club de fútbol donde el fútbol es un problema en realidad. Todo lo demás funciona bien, el marketing, acaban de abrir una tienda en la quinta.
La tienda vende mucho, ¿no? Pero claro.
La tienda vende mucho, es una marca mundial, es casi una marca de ropa. Ahora es una marca de ropa que se vende muy bien en la NBA, en muchos jugadores, tenistas, que enseñan la camiseta. El problema del Paris Saint-Germain, ¿cuál es?
El fútbol, que hay que jugar.
La pelota. No es el único. Pero entonces, ¿tú crees que puede volver la guillotina?
Hombre, con el Gelaifi no metería yo la mano, ¿no?
Puede que haya...
Digo, a nivel internacional, el Gelaifi, que nunca está en París porque tiene un montón de responsabilidades, es medio ministro, medio presidente de la Federación de Padel, de beIN Sport, está de vez en cuando en París. Entonces, en realidad, no se da cuenta de la realidad en Francia. A nivel internacional, el PSG es muy conocido, muy reconocido. A nivel nacional, es muchísimo más difícil. Pero la pregunta es si el PSG es una herramienta de lo que llaman como el soft power, ¿no? Como de influencias en Francia. Si en Francia mismo se rechaza a esto, aquí te dan un problema.
Oye, ¿y jugadores? ¿A quién señala la gente?
Primero a Leo Messi,
ostras.
Marco Verratti y Sergio Ramos también.
Ayer estuvo bien Ramos, joder.
Sí,
¿y en la ida?
Pero no por el partido, por lo que representa.
Claro.
Por el sentimiento de que encima está en periodo de negociación de renovación. Él quiere renovar. Le ha caído un poco mal porque ahora la gente está enrabiada.
Claro.
¿Por qué? Porque es un símbolo de la gestión qatarí, de que hace 2 años, justo 2 años, el Gelaifi dijo: no queremos fichar más estrellas, queremos un proyecto deportivo y no queremos más farándula, queremos fútbol. Total, fichó a Messi, a Sergio Ramos, que la temporada pasada jugó 13 partidos de 60. Neymar, te recuerdo que en 7 años jugó solo el 50% de los partidos. Estaba lesionado de nuevo. Hace 2 semanas sacaba fotos en Instagram en el McDonald's.
Neymar, en McDonald's, es verdad, sí, sí.
Neymar en McDonald's.
¿Es verdad que los vecinos están hasta las narices de Neymar?
En Bougival, donde hay los suburbios de París, que es una banlieue chic de París, los vecinos se han quejado, han denunciado la casa de Neymar porque están harto de fiestas en Bougival.
Pues fíjate que él no es mucho de eso, será no, que...
Mira que me sorprende, ¿eh?
Pues eso... ¿No será otro vecino y se están confundiendo de casa?
Oye, habladurías.
Es fácil señalar a...
Es que la toman con uno y es una cosa.
De verdad,
es
eso es un scratch, hombre.
Sí, hombre.
Claro.
Cualquier cosa. Sí. O que pone la alarma del Alexa y le salta la música alta. Claro. Cualquier cosa.
El niño.
De todas maneras, te digo que lo tienen complicado, ¿eh? Lo tienen complicado porque hacer de eso una cosa seria no es fácil, ¿eh?
Sí, sí, sí. Pero es que me gustaba mucho lo que estaba contando. ¿Animar qué van a hacer con él? Tibó. Pues,
es una vía sin salida porque Neymar la han renovado 5 años el año pasado.
Claro.
4 años más.
Sí. No sé quiero marchar por renovación automática porque el chico es listo. El chico ha negociado bien. Entonces se renuevo de forma automática. Y entonces él se quiere quedar en París. Bueno, en Bougival está en la gloria. Y no se quiere mover.
Claro.
Y está ahí. Estamos en una situación donde nadie quiere ver a Neymar. Y que cuando se lesionó antes del partido de Champions, la sensación fue de alivio.
¡Ostras!
Todo el mundo se alivió de que se lesionara Neymar, porque por fin el equipo podía jugar con algo más de equilibrio. Porque claro, cuando están los tres, no hay ni uno que defienda. Claro.
Oye, Tibó, una cosa. Cuando escucháis a Mbappé ayer decirle a Dani Gil, después ya veremos, ganar la Liga y después ya veremos, esto supongo que a la gente le tiene que cabrear, ¿no? O sea, que no diga, no, yo soy de Paris Saint-Germain para las buenas y para las malas y voy a cumplir mi contrato.
A ver, otro chico muy listo, muy político. Mbappé no dice lo mismo en español que en francés. En español dice lo que hay... Puede ser tal con su, bueno, muy buen nivel de castellano,
muy
para
bueno,
un chico
sí,
que
sí.
Nunca haya vivido en España. Entonces uno se pregunta, ¿no? Porque habla español también. Sí. Luego, segundo, en Francia, claro, yo he vivido 10 años en Madrid, o sea, a lo mejor... Bueno,
él vino un día a comer con Akraf, igual aprendió ese día todo.
Tiene facilidad.
No lo sé, pero bueno, luego la cosa es que el chico en Francia dice que digo algo más, para mí, algo más borde todavía, que era, es lo que hay en este equipo, no podemos dar más. Pero en Francia lo que tiene Mbappé no lo va a tener en ningún sitio. ¿Qué es lo que tiene en Francia? Es poder. Tiene mucho poder este chico, mucho poder en el club, mucho poder en la Federación Francesa. Acordaos que esta semana mismo el presidente de la Federación Francesa tuvo que dimitir por presión de Mbappé. Porque escribió un tuit hace 2 semanas respecto a los insultos hacia Zidane, etcétera, y todo se movió porque el propio Mbappé se mojó en el Twitter diciendo que era una vergüenza este presidente y a las 2 semanas estaba dimitido. Entonces, manda muchísimo. Y esto en el Madrid no lo tendrá.
Es muy divertido el Paris Saint-Germain, las cosas como son, ¿eh?
Sí, no, hombre, para mí es una serie cómic.
No llega al nivel del Barça,
pero es un club que deberíamos seguir bastante.
Falta
más.
Un Negreiré ya lo tenemos.
Un Negreiré, bueno, allí hubo...
Espérate,
hay que descartarlo.
Llamar cuando quieras porque hay para un stand-up, un espectáculo de stand-up. Cada semana empieza algo, una nueva historia, ahora es la renovación, a ver si le echan al Galtier ya de momento no, porque hablar de Galtier. Galtier es un entrenador que nunca había jugado en octavos de final de Champions.
Claro.
Ya, entonces, con eso te digo todo. Luego, Verratti, el tema Verratti también. 2 pérdidas de balón, 2 goles. Entonces, claro, son personas, son jugadores que uno no puede tocar en este club. Marquinhos, Verratti, el único líder, el verdadero líder de este equipo es Kylian Mbappé, es el único. Y encima el chico es muy lúcido. Y cuando habla del PC dice, claro, hay que tener mejoras. Él está perfectamente consciente de la situación en el PSG. De hecho, es el verdadero jefe de este equipo, porque todos los demás parecen unos personajes salidos de una película. Pero él es el único chico normal, digamos, es normal, habla de fútbol, no habla de soft power, no habla del mundial, habla de fútbol y de lo que falta a este equipo. Y cuando se le preguntan cómo está el equipo, si han podido jugar mejor este partido, dijo no, es lo que hay. Con este equipo es lo que hay.
Oye, Tibo, ha sido un placer hablar contigo.
Un fenómeno.
Ya hablaremos, porque nos interesa un comentarista desde París que complemente el trabajo de Dani Gil. Por supuesto que seguimos con Dani Gil, pero necesitamos a alguien que complemente el trabajo de Dani Gil. Si te parece, hablamos esta semana. Un abrazo, Tibo.
Mucho gusto. Un abrazo, hasta luego, chao.
Gracias. Dani.
El hombre.
Tú, hola, Juanma, ¿qué tal?
No escuches pasos, tú tranquilo que tú...
No, te voy a decir, ya no sé qué contarte.
No, no hombre, no, pues tú, por ejemplo, tú fuiste el que estabas delante de Mbappé ayer cuando le hiciste la pregunta.
Sí, 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 la verdad es que durante el día de hoy no ha dejado de salir en todos los titulares esa pregunta y esa respuesta de Kylian Mbappé. Yo lo que te digo es que aquí el tema es que tiene contrato hasta 2024 y el Paris Saint-Germain, como no tiene problemas de dinero, no va a negociar con nadie, con ningún club, con el Real Madrid ni con nadie, porque quiere que sea la gran referencia de este proyecto, aun a riesgo de que se vaya gratis en 2025, y lo que va a hacer a lo largo de estas próximas semanas y meses es presionarle todo lo que pueda para que siga hasta 2025. Cosa que, sinceramente, ahora mismo veo muy, muy complicado.
Voy a hacer una pregunta concreta a cada miembro de la tertulia. Si debe el Real Madrid, en esta circunstancia, llamar a Mbappé. Empiezo por Guas. ¿Debe llamar el Madrid a Mbappé?
Yo, porque por llamar... ¿Pero qué puede contestar?
No. La pregunta
sí,
es si
claro,
debe llamar.
Sí. Sí, ahora llamas a un tío que eligió deportivamente mal.
Vale, pero la historia está en
sí,
si
hombre,
hay
claro.
que tragarse el orgullo y decir... Pues hay que intentarlo, porque este tío está en un club que no le corresponde y en el Madrid se saldría él y le necesitamos nosotros. ¿Tú crees que hay que llamarle? Cañizares, ¿hay que llamar a Mbappé?
Me ofrece dudas personalmente. Esos vaivenes, esos cambios de opinión, es el que manda todo, que se mete en todo, que me ofrece
Ferrari,
dudas.
Vale.
Me ofrece dudas.
¿Y eso es que le
grande.
¿Tú si presidieras el Madrid le llamarías o no?
No le llamo, no me gasto tanto dinero en algo que no sea absolutamente seguro.
Vale.
Me ofrece dudas.
Vale. Elías Israel.
Sin lugar a dudas. Te cambia deportivamente y te cambia el plan de negocio. Es el único jugador en el mundo que lo hace.
David Sánchez.
Y le doy las llaves del club.
Tampoco eso te no, pases. Las llaves las tiene el madridismo. Los
socios. Las llaves
del Madrid las tienen los socios.
Y en el Barcelona también y se las dimos a Messi.
Sí,
y
mira cómo está...
No le fue mal con Messi, ¿eh?
No,
claro, pero, eso es importante.
No le fue mal, ¿eh?
No,
no le fue mal.
No, pero se dispararon muchos contratos también y eso fue...
No,
podríamos
error,
hablar.
Hombre.
A ver, Fernando Evangelio.
Yo le ficharía con los riesgos que conlleva, pero esperaría que me llamara él.
Es que la pregunta es muy sencilla. Es si tú le llamarías.
No,
claro.
No,
no.
Tú no le llamarías.
No.
Qué rencorositos sois.
Que los jugadores no llaman a los clubes.
Joseba.
¿Cómo que no? Los representantes todos los días.
Bueno, eso
llaman
sí.
a los jugadores.
Venga.
A los clubes.
Llamaría David, seguro.
Rotundamente, no.
Qué
rotundamente,
qué populista.
No. Yo el año pasado te di todo lo que tengo y más, y cerraste tú la puerta. Bueno, aquí estoy. El día que quieras, me llamas tú.
No,
y
es no. No es no. Senabre.
No existe nadie en esta tertulia más rencoroso que yo. O sea que no. Yo, si yo fuera el presidente del Madrid, le cerraría la puerta para siempre.
Pedro Martín, tú, si fueras presidente de Madrid, ¿llamarías a Mbappé?
Jamás.
Es verdad.
Yo tengo dignidad.
Claro, es que se le dio todo el año pasado. ¿Qué más le vas a dar?
Que,
amor propio.
Hay que mantenerse de pie.
Hombre, por supuesto. ¿Quieres venir tú? Llámate.
Prefiero si no vivir arrodillado que
ganando Champions. Fíjate, por estar arrodillado, el Paris Saint-Germain a Mbappé le están pasando estas cosas.
Claro. Ahí
porque le han dado el club a él.
Y
ese club, hasta
pero
que no
es la pregunta,
de Mbappé,
pero
no va a ser nada.
El PSG tenía la misma Champions antes de Mbappé.
Y da igual, pero todo gira en torno a él.
Claro,
pero, todo queridos, gira en torno. No puede ser.
Y le va mejor,
no puede ser.
Y le va
mejor. Pero estáis
no puede estar en torno a un jugador. No puede
estáis
ser.
Estáis jorobando el programa. Naturalmente que tiene que llamar él. Pero la pregunta que te formulan es otra.
No. El, sí, Madrid, claro, el Madrid está muy por encima de Kylian Mbappé.
No,
pues, con lo cual.
Contestar la pregunta. Bueno, no lo que sería
todo. El Madrid ya le puso todo en la mesa.
Hombre,
no quiso.
Supuesto.
Bueno, pues si quieres
Oye,
venir ya vendrás.
Me manda Víctor Navarro la portada de Mundo Deportivo de mañana.
Vamos, sí.
La portada de Mundo Deportivo.
Mbappé al Barça.
No.
Ojo.
Claro, es que luego hay otra historia.
¿No tiene nada que ver con
Messi,
Mbappé?
Messi. Barça, claro. Claro. Portada. La gran decisión.
Imposible. Por favor.
La gran decisión.
Otra
no
vez.
Veo, ¿No vieron el partido de ayer?
Me encantaría, pero no lo veo.
Bueno, se presenta... De verdad,
hay que ver los partidos.
Es que nos sobran los partidos. Es que nos viene muy bien que se elimine.
Por favor.
Si viene Messi a Barcelona, otro error.
No. Sí, tal cual.
Otro error.
12 y 52, hora menos en Canarias. Dani Gil.
¿Cómo te va la fiesta, David?
Gracias, Dani, ¿eh?
Déjame que te cuente solo un detalle. Hoy no ha habido reunión entre Al-Khelaifi y Christophe Galtier, a pesar de lo que han comentado algunos medios. Me decía gente cercana al presidente del Paris Saint-Germain que tanto hoy como mañana va a estar en Londres. Y también me decían que no esperemos decisiones drásticas en los próximos días relacionadas con el banquillo del Paris Saint-Germain. O sea que, de momento, hasta final de temporada...
Es que luego
es como decir, si total, para jugar en la Liga Francesa, como si ponemos... Sí.
Es que luego es curioso. Claro, para todas las cosas extrañas que hacen, no destituyen nunca a un entrenador a mitad de temporada. No, nunca. Porque eran a final de temporada.
Pero,
y
hay pero que es por eso.
Tuchel, da igual.
Pero escúchame, es que en la Liga Francesa no se entrena.
Ah, bueno, claro. Salvo Tuchel, el resto han esperado a final de temporada.
Para mí, la máxima incongruencia que comete ese equipo es exigirse, autoexigirse a sí mismo, ganar la Champions cuando no la ha ganado nunca.
Mensajes.
Que todo sea un fracaso si no hay Champions.
¿Qué dicen los oyentes?
Mbappé no conviene al Real Madrid. Se ha reído del club y de sus aficionados. No es bienvenido. Otro decía, no es rencor, es dignidad, orgullo, amor propio. No lo queremos. Qué buena charla con el periodista francés. Qué simpático. Llamadlo más, Juanma, por favor.
Me gusta a mí mucho también.
Muy bien, Thibaut Leplat.
Otro oyente dice, a Florentino se le perdona todo por sus éxitos deportivos, pero no debe olvidar que el club no es suyo, es de los socios, y muchas veces le damos igual. Otro, en cambio, dice, es que el Barça y el Madrid están en el mismo bando, contra la Liga y contra la UEFA, por eso el Madrid no se queja de lo de Negreira, el futuro pasa por la Superliga, lo demás está desfasado. Otro oyente comenta, para estar acabado, Benzema lleva 15 goles esta temporada, siempre sois tremendamente catastrofistas cuando se habla del Real Madrid. Y nos dice un oyente, soy mujer, tengo 83 años y estoy encantada con vosotros. Las discusiones son la salsa del programa. Correcto. No cambiéis, que las otras tertulias son aburridísimas.
Estoy de acuerdo.
Mira qué cañera, 83 años y, Foto, y lo que quiere es leña. Solo hay una cosa, si queréis que Fouto esté callado, pedidle leña. Es decir, él es
ahora lo contrario.
Pero
mira qué cara de vinagre. Alegra la cara.
Fouto, ¿qué pasa? La que tiene.
Está arriba, Fouti.
Venga, Fouti.
En fin.
Mira, nos decía esta señora, soy culé, pero os lo perdono todo. Juanma, eres un poco mandón, pero te quiero mucho.
Mira, dice ella, ¿eh?
Sí, ella, que es de Lérida.
Pues ha acertado de pleno. La señora está de Lérida.
Lleida. Lleida. 12:54, hora menos en Canarias. Bueno, pues ahora vais a flipar.
Sí, por.
Vamos a hablar con la primera bombera de Madrid.
¿Bombera especialista?
La primera bombera especialista.
Está,
es decir,
fuerte la tía.
¿Fuerte?
Puf, no te puedo ni imaginar.
Vais a flipar. O sea, ha arrasado en las pruebas físicas.
¿Es madridista?
Impresionante. Ahora le preguntamos. Aguas, solo le importa eso.
No. Contra el Liverpool. Que salga contra el Liverpool.
Entre bomberos, ya sabes.
12:55. Ahora hablamos con ella.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ACC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar.
No se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa. Mi hija.
Ya. Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tus hijos ya son adolescentes. Y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido, ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución. Porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia. Y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa. Y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Enfermedades raras, trastornos que afectan a un número reducido de personas.
Por eso, en Herrera en COPE, queremos que nos cuentes tu historia.
¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos y compañía. Perdona, que me cuesta aún hablar de ello. Afecta a los niños, están entre 1 de cada 5.000.
A las 10 de la mañana, en la Hora de los Fósforos con Carlos Herrera, estamos más cerca de ti.
Hay muchas personas que conllevan una enfermedad rara y no se investiga. Y la desesperación de su familia es brutal.
Y las madres, pues, basta.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:59, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gran noche de radio, he de decir, ¿eh? Se ha reconducido la cosa. Empezó el partido...
embarrado.
Embarrado, perdiendo, pero salió, se ha reconducido.
Salió Casemiro.
Muy bien, Fouto.
Muy bien, callando, callando.
Cuando se pone Fouto...
Fouto.
Ha dignificado la profesión, Fouto, oye, gracias.
Un día tenemos que hablar de por qué Fouto, el año que decide dejar de hablar de árbitros, pasa todo lo de árbitros que tiene que pasar.
Es verdad, tal, es sospechoso. No
sé. Justo mira, el año que deja de hablar de
árbitros. Mira, mira qué carita.
¿Sabías algo, Fouto, de eso?
Mira.
No, la verdad que no.
Pues te vino bien dejar de hablar de árbitros justo en ese año, ¿eh?
Sí, y de otras cosas también me va a venir bien dejar de hablar, ya verás. ¿Sí?
No, pero ha dejado de hablar este de decisiones arbitrales, de árbitros sigue hablando.
Ah, es verdad. Sí, de jugadas concretas. Sí. Es como, cuando da la rueda de prensa Medina Cantalejo,
habla
de jugadas concretas.
Sí, y de dar noticia, porque si no...
¿Qué es lo difícil, Fouto? Dar opiniones muy fuertes.
Algunos. A ver si das alguna noticia en tu vida.
Nunca.
A ver si das alguna noticia en tu vida en tu programa.
No me pagan por eso.
En lugar de estar... hablando solo, de otras radios.
Mira qué carita.
Yo solo te pido que no envejezcas.
Y de podcast y de nozcas.
Bueno, no te hagas viejo con este carácter.
A ver, vamos allá. Atención. Esto es flipante esto, ¿eh?
Es muy bueno.
No, perdona. La primera bombera. Yo es que no sabía que, claro, que se dice bombera.
Bombera.
La claro, primera no. Bombera.
Pues especialista.
Especialista. En 128 años de historia... de bomberos en Madrid.
Sí, señor.
La primera mujer.
¿Qué significa especialista? Perdóname.
Eso es.
Pues que... ahora nos lo va a contar ella.
Ah, perdón.
Y decimos todo nosotros.
No lo sabes, ¿no?
Vale,
no,
sí, lo sé, sí. Sí, sí.
¿Tú lo sabes?
Hasta ahora había dos conductoras, que eran dos integrantes del cuerpo de bomberos. O sea, había dos mujeres. Pero en el cuerpo, digamos, de élite de los bomberos no había ninguna mujer. Y ahí está, desde hace unos días, Virginia Morales Manzanares, 35 años. 35. Como te he dicho antes, más fuerte que el vinagre y tiene menos grasa que la lechuga, porque quiero saber qué porcentaje de grasa tiene.
Virginia...
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, enhorabuena. Has entrado en la historia. Te escucho un poco justo, ¿eh? A ver si te acercas un poco más. Ahí, acércate un poco más. ¿Aquí? Al teléfono.
Venga, genial.
Ahí, genial. A ver, vale. Virginia.
Cuéntame.
¿Qué es una bombera especialista?
Pues mira, es del Ayuntamiento de la capital, porque Comunidad de Madrid es otra oposición distinta. Pues el Ayuntamiento diferencia entre conductores y especialistas, y por así decirlo, los conductores se encargan del vehículo, el mantenimiento y toda esta historia de la bomba hidráulica.
Sí.
Y al final los especialistas son los que intervienen, van a siniestros, son los que intervienen en incendios, en salvamentos, de donde está un poco el meollo.
Claro, los que suben al edificio, si está ardiendo la cuarta planta, los que tienen que subir hasta la cuarta planta, ¿no?
Eso es, los que intervienen, sí.
Nunca una mujer había conseguido pasar las pruebas para estar en ese cuerpo de élite.
Pues hasta ahora no, hasta ahora ha habido hay dos chicas, de hecho, en el Ayuntamiento conductoras, Carol y Marta, y yo soy la primera especialista de momento. Espero que vengan muchas más detrás de esto y que se animen, la verdad.
Físicamente, o sea, tienes que ser impresionante. Bueno, la verdad es que lo eres. He visto una foto tuya y he flipado. O sea,
Al final el entrenamiento y yo qué sé, es que te hace al final el cuerpo tanto sacrificio, tanto esfuerzo diario y tanto entrenamiento, el cuerpo es una máquina.
¿Cuántas horas entrenas al día?
Ahora estoy un poco rebajando porque ha acabado la oposición, pero me pasaba el día... Entrenábamos 3-4 horas y el resto a estudiar, ¿eh? Estudian muchísimo los bomberos. Lo que pasa que diario, todos los días, no hay fines de semana y no hay descanso.
Pero en este caso lo difícil era más lo físico que lo teórico, ¿no? Se supone.
Sí, lo que pasa que al final cuando una persona le llama la atención esta oposición, al final el componente físico tiene algo fundamental, te tiene que gustar muchísimo. Entonces, la verdad que los entrenos son muy duros, pero te gustan, normalmente te gustan y es bastante satisfactorio.
Pero, Virginia, ¿tú qué eras? ¿Una máquina en lo tuyo? Es decir, o sea...
yo me veo bastante normal, si te digo.
Bueno, es licenciada en INEF, con lo cual una base física
vale,
tienes
sí,
que tener,
claro. Pero para presentarte a ese cuerpo de élite de bomberos, supongo que al principio te dirían, mira, estás loca, si es que esto no lo ha conseguido nunca nadie en 128 años.
Joder, yo soy una persona que de primeras engaño, porque mido unos 64 y peso 55 kilos. Cuando empecé pesaba incluso menos y soy bastante delgada y engaño, pero yo, no sé, siempre se me ha dado muy bien el deporte. Es algo que no nunca me ha costado y yo puedo con todo, o sea que no...
O sea, ¿1,64 y cuántos kilos?
Ahora mismo 55, pero cuando empecé rondaba los 50-51.
Y eres fuerte, claro, porque para superar las pruebas físicas hay pruebas de fuerza que...
¿Sabes cuántas dominadas hace seguidas?
¿Cuántas dominadas?
33.
La última vez que hicimos ahí un simulacro, cuando había esas pruebas, conseguí 33 dominadas seguidas con parón de 3 segundos entre medias, que no es moco de pavo. Al final, para una mujer, pues es un...
No, para una mujer, sí, para una mujer. No, y para un hombre, no.
En mi mejor momento yo hice 4-5.
No, pero de verdad... Que
te lo juro.
Yo cuando empecé tampoco hacía ese número de dominadas. Al final, de entrenar a diario tanta fuerza, nos colgamos mucho, trabajamos mucho el antebrazo, los agarres por el tema de la trepa de cuerda, y se mejora muchísimo con el entrenamiento.
Virginia, ¿cuál es la prueba más dura que tenías que superar?
Pues normalmente te cuento, porque para las mujeres es esta, las dominadas, las cuerdas, pero para mí, por ejemplo, fue el 1500 de pista. Yo soy muy rápida, soy muy veloz, en la velocidad voy muy bien, pero la resistencia a los tiempos que nos pedían bastante me costó bastante.
¿En cuánto hay que hacerlo, el 1500?
Pues nosotros teníamos que hacerlo para meterlo en tiempo en menos de 5:45, me parece. Yo lo hice en 5:20 y poco porque me lesioné 2 semanas antes y pinché bastante en la prueba, pero bastante sufrido porque es una carrera de resistencia pero a ritmos altos, entonces, bueno, se hace muy tedioso.
O sea, ¿aprobaste lesionada?
Sí, me lesioné 2 semanas antes de empezar las físicas. Me rompí el isquiotibial derecho, una rotura de 1 centímetro.
Sí, pero que nos cuente Virginia, que es lo mejor, cómo se ha recuperado. ¿En base a qué, Virginia?
Pues en base a una dieta que me puso, estaba en manos de un profesional muy bueno, Adrián Lafuente, y bueno, me trató con EPI, evidentemente, mucha terapia de fisio, pero lo principal fue una dieta antiinflamatoria brutal, que fue pues cero toxinas, adiós café, nada de hidratos, cero cafeína, mucho ayuno, solo comía 2 veces al día y todo verdura al vapor, carnes grasas y pescado, no había nada más.
Y ni una pastilla, ni un antiinflamatorio.
¿Y con eso te curaste?
Omega 3, cúrcuma y todo cosas naturales.
O sea, panceta nada, por ejemplo, ni panceta ni...
¿El qué me dices?
Panceta, no se puede comer panceta en eso. En
panceta, esa... no recomiendan mucho. Mm. No, sí que
con
es verdad
con
que...
migas.
En esa fase sí que me metió, por ejemplo, chuletas de cordero tomaba. Secreto ibérico, que es bastante graso, que al final nosotros tampoco comíamos ese tipo de carne durante la dieta normal, y eso sí que me lo permitió. Pero nada de hidratos, o sea, los hidratos completamente, que mi dieta se basaba mucho en hidratos hasta la lesión, y me lo quitó todo.
¿Eres una obsesa como tipo Cristiano Ronaldo de tu cuerpo ahora? ¿No?
Iba para nada, además soy una persona que me encanta comer de todo, y yo las dietas las sufro muchísimo.
Normal.
No, yo el chocolate es mi gasolina y me quitas todas esas cosas y eso...
Sí, pero comerás una onza cada noche que te lo permitas y no más de una. Es que todos decís lo mismo, todos los que estáis así de fuerte, no, yo no me privo de nada. No te privas, pero no te privas de 5 gramos de chocolate, que no te comes una tableta.
Hombre, una tableta no se come nadie.
Yo sí.
Yo te digo que sí que me como una tableta entera de chocolate cada 2x3, ¿eh? Lo que pasa que es cierto que tengo un metabolismo privilegiado, hago mucho deporte y al final mi cuerpo lo quema.
Virginia, ¿cuándo empiezas a trabajar? Porque has aprobado, o sea, ya estás.
Estamos aprobando ahora el 21 de este mes. Empezamos con la formación hasta finales de junio y en junio ya a los parques al que elijamos por la nota que nos dé y a empezar a trabajar.
Parques urbanos aquí en Madrid, ¿no?
Eso es, parques en la capital. Hay 13 parques en la capital de Madrid y pues el que me dé por nota, pues que pueda decir, pues allí que iré.
Y que estás como loca porque empieza a arder todo, ¿no? A ti te gusta la marcha, no, y dices tú, si me he preparado que empiecen a quemar edificios aquí, porque para estar para estar en el cuartel, no en el,
qué bruto
en el parque.
Es.
No, hombre, ella ha dicho que quiere ir al parque donde más movimiento haya.
Claro.
Es que hace los primeros años tenemos mucho que aprender y mucho que ver. De todas maneras, hay mucho, en Madrid hay muchos tipos de salidas, no son solo incendios.
Desde luego.
Sí, sí, sí. Así que
hay que, hay que reducir a tipos como Fouto, por ejemplo, en algún momento.
Sí, claro. O a Valencia, a Cañizares.
Perdón, ¿cuál es la intervención más habitual de los bomberos de Madrid? ¿Cuál es?
Tampoco te sé decir porque no ando todavía muy dentro, pero hay mucho tema de edificios. Por ejemplo, en el centro sé que...
Pues, cascotes y eso.
Claro, sí, los edificios en el centro están bastante mal, hay mucha apertura de puertas, pues tipo de eso, ascensores, hay un montón de historias.
Como marque el Liverpool a los 5 minutos, vístete.
Virginia, Guas solo tiene la duda de qué equipo eres.
He jugado al fútbol, ¿eh?
¿Ah, sí, también?
¿De
sí.
Soy del Real Madrid.
De guardia y en Valdebebas.
Deberías hacer el saque de honor en el Bernabéu como primera bombera especialista.
Oye, mira, no se me había ocurrido.
Pues mira, Florentino es un gran oyente de este programa. Si quieres, te puede estar escuchando. Mándale un mensaje.
Pues oye, Florentino, yo, vamos, me haría una persona muy feliz si me dejas hacer el saque de honor en el Bernabéu, vamos.
David, ¿tú puedes insistir en Despierta San Francisco también mañana?
Mañana mismo. Y le envío un mensaje al presidente.
Sí, es que David es precisamente el que mejor relación tiene con Florentino.
Correcto.
Eso lo puedo... Oye, pues sería un detallazo, ¿eh?
Joder, tú cállate.
Perdona, este es un hecho histórico. Pues la sí, primera verdad. Bombera especialista
hombre,
de Madrid.
Totalmente.
Hombre.
Así de claro.
Oye, que no se nos pase. Virginia, ¿porcentaje de grasa?
Pues he llegado a estar en un
6-7%.
Qué barbaridad.
Como yo.
Yo acabo de ver una foto que me ha enseñado Juanma y alucina.
No, es impresionante.
Se le veía, El 6-7 se le veía, sí.
Virginia, es impresionante, de verdad.
Está como la mojama.
6-7, yo creía, te lo digo, que yo pensaba que el 6-7 no existía.
Pues, de verdad. Está ahí, está oculto, pero estar yo, está.
No sé, yo he visto jugadores de fútbol cuando mejor hemos estado un 8-90, un 9. Eso era un jugador de fútbol que parecía un ciclista.
Qué pasada.
Para que te hagas una idea.
Pues fíjate, un 6.
Unos gordos. Con 8%, 8-9, imagínate. Al lado de...
que no nos midan a nosotros.
¿Qué puedo
yo
tener,
nunca llegué al 9.
¿Puedo tener un 21, 22?
Sí.
21, 22.
20, 21, sí. ¿Y Parra?
No, Parra está en el 83.
No, hombre, ¿cómo va a estar en el 83?
No, pero Parra puede tener un 40.
Más,
40.
Más.
Sí. Mira, no te rías, Virginia, no te rías. lo vamos a presentar a bombero.
que como se quede en un ascensor hay que sacarlo.
Pero de conductor, lo vamos a presentar de conductor. Sí, solo de conductor.
A ver si algún día vas a tener que asistirle.
Que sí, viene sí. Ahora con los Americans.
Ahora viene con The Americans. Virginia, no sabes lo que nos alegra haberte conocido, haberte saludado. Te deseamos que tengas una carrera fructífera y desde luego que eres el... Pues eres el ejemplo para chicas que lo quieran intentar. Pues mira, que... Si lo ha conseguido una, lo podrán conseguir más. Que adelante.
Estos últimos días me han estado contactando un montón de chicas, que yo sabía que había chicas, pero no tantas. Y hay un montón de chicas opositando a bombero. Así que las animo a todas a seguir y a perseguir sus sueños, que de verdad que con trabajo se puede sacar. Si las ilusiona, a por ello.
La teniente O'Neill.
Muy bien. Sí, sí. Muy bien hablado. Virginia, mira, te voy a presentar a Parra, que es nuestro compañero que quería presentarse a bombero. Parra.
Yo tengo un 7% de grasa en el brazo. Otro 7 en la pierna, otro 7 en la otra pierna. En la barriga tendré un 12.
Mientras hayas
14,
dicho
20,
en el brazo, pensé que ibas a decir
sumando.
Sí, sí.
Y vamos a dejar de sumar, que me quedo sin partes y va a ser
¿cuánto
esto.
Puedes, propio, ¿cuánto puedes tener, en serio, Parra?
No tengo ni idea, no sé, pero vamos, estoy gordo de cojones.
En términos técnicos.
Muy bien, Parra. Esto es así.
Qué fenómeno.
Virginia, te mando un beso enorme. Mucha suerte en tu trabajo y en tu vida. Ha sido un placer conocerte. Qué gran, qué guay.
Hay gente cojoluda.
Me encanta conocer gente así.
Sí.
Qué buen tema. Suso, has tenido una gran idea. Qué buen tema, sí, señor. Una trufita buena.
Una más, ¿eh?
Una más.
Se la habéis pisado, David.
Sí.
No, que mañana tengo la libreta, que te vamos a dar.
Sí, joder. Pues mira, un día que no te escucho.
A ver, Fouto.
Para
cerrar contigo, temas de la Liga, denuncias del día de la Liga, porque la verdad es que en la Liga otra cosa no, pero denuncias más que la DGT, ¿eh?
Sí, 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 sí. Dice un sabio que
Es mejor denunciar y es mejor censurar cosas que quedarse de brazos cruzados.
¿Qué sabio dice
y
eso?
Es lo que hace la Liga.
¿Quién dijo Aristóteles?
Dijo el sabio.
Uno por ahí. Uno por ahí, pero bueno.
Maite la Reis,
pero bueno, supongo que vosotros, supongo que vosotros os gusta mejor quedaros de brazos cruzados, pero no, la Liga cuando hay un insulto racista lo que hace es denunciar.
Hace muy bien.
Y la Liga cuando hay un presunto asunto de soborno lo que hace también es denunciar. Ha habido una denuncia en el juzgado de instrucción de Sevilla por el enésimo insulto que recibe el jugador del Real Madrid, Vinicius, en un campo de fútbol el otro día en el estadio Benito Villamarín. Vamos a ver en qué termina esto, porque, por ejemplo, al que insultó en Valladolid o en Mallorca o en Pamplona se la ha localizado. A ver si con un poco de suerte también se localiza este. Y luego, Juanma, ha habido una conversación entre Adai Benítez y nuestro compañero de Radio Barcelona, Sique Rodríguez. Y el exjugador del Girona se ha relajado en esa entrevista y ha contado que cuando era jugador del Girona, temporada 16-17, una persona le ofreció 50.000 euros por dejarse perder. Pero hemos hablado con el jugador, esto por supuesto la Liga lo ha denunciado ante la policía. He hablado esta tarde con Adai Benítez, con el jugador, y me dice que no es un ofrecimiento de un club de fútbol, sino que es de una persona que él cree que tenía detrás a una mafia en el tema de apuestas para, en un partido en el que ya no se jugaba nada porque el Girona había ascendido, en esa jornada ya había empatado con el Zaragoza y había ascendido a Primera División, como te digo, Juanma, esa persona le ofrece eso para adulterar un resultado con el tema de apuestas deportivas. Él, evidentemente, se negó y dejó de hablar con esa persona.
¿Y puede probarlo eso?
Eso va a probarlo, o sea, eso es lo que va a decir ante la policía, porque seguramente después de esta denuncia de la Liga, la policía le llame para declarar y lo que va a contar es eso. Ahora, ni tiene el contacto de este señor, ni sabe quién es, ni no creo que pueda aportar mucho de esta identidad de esta persona.
Pues, o sea, que te ven 50.000 euros y no sabes quién es.
Claro.
Sí, él sabe quién es, pero que no se quedó con su
contacto. No sabe dónde viene.
A
ver, vale. Que él, por lo que habló con esa persona, esto estamos hablando de hace varias temporadas, lo que habló con esa persona era que era un tema de apuestas.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Decía un oyente, vaya crack la bombera, y yo todo el día tirado en el sofá de casa. Mañana mismo me apunto al gimnasio. Otro dice, lo de las 33 dominadas es una auténtica barbaridad. No sé si os hacéis una idea, pero es muy bestia. Un oyente nos decía, sois unos gamberros adorables. Un abrazo desde Londres. Y en cambio decía otro, da pena escucharos. En lo referente al fútbol tenéis una admiración boba por lo extranjero y una crítica tonta por lo español. Y así lleváis muchos años.
Así nos va la vida.
Pauto. No, tontísima, pero vamos, señala que
acertadísimos los oyentes hoy.
Compañeros, ahora me quedo para hablar de motor, que esto está otra vez muy bien en el mundo del motor.
Antes que de American.
Sí. Esa es una decisión que cada semana levanta ampollas.
Le han comido la tostada.
Sí, es en función de lo que pase. Fíjate que esta semana han retirado la camiseta de Gasol.
Y aún así...
Y aún así va a ir por delante. el motor. Pero no, es porque hemos hablado todos los días de Gasol y entonces hoy vamos a dejar que Carlos Miquel...
¡Qué grande el Pau!
Pau es el más grande de todos. Compañeros, habéis estado muy bien. Que lo paséis...
¡Hala, adiós!
En grandes fines de semana. Adiós.
Adiós, Guas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo de jueves con el motor y con los Americans. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches.
Es
hay
verdad,
cosas, ¿eh?
Hay cosas, ya lo sé. ¿Es verdad que se han agotado las entradas para el Gran Premio de... O para la grada Carlos Sainz del Gran Premio de España?
Pero es que ha sido de récord. Se pusieron a las 10 de la mañana y a las 18 estaban agotadas. 3.300 entradas vendidas en 8 minutos. Se saturaron las webs donde lo estaban haciendo y al final, bueno, pues es un completo éxito. Porque claro, son entradas, aparte de que es una tribuna muy buena del circuito de Montmeló,
¿sí?
Es justo la entrada al estadio con una frenada muy espectacular. Son entradas que están a 180 euros los 3 días, cuando el precio normal de una tribuna es de 340 euros los 3 días. Y eso sí, también te digo, se van a poner a la venta otras 3.000 entradas, que serían las últimas, porque el llenazo va a ser tremendo para el 4 de junio. La otra cosa del día, catarsis en Ferrari. No hay un día tranquilo en Ferrari. Se marcha el hombre que ha diseñado el coche de este año, David Sánchez, ingeniero francés.
Ah, pensé que era el nuestro.
No. No. Ingeniero francés que se va, aerodinámico, que se va a ir a McLaren, con lo cual ahora hay un vacío. ¿Sabes qué pasa? David Sánchez era muy cercano al anterior jefe de Ferrari, Mattia Binotto. Mientras en Mercedes no paran de decir que Red Bull va a ganar las próximas 23 carreras, Fred Vasseur, que es el jefe de Ferrari, sigue convencido de que van a poder luchar por el título, que lo de Bahrein fue un problema de reglajes. Y luego está lo de Aston Martin. Ha habido, han llevado el trofeo a la sede de Aston Martin. Los 14 ingenieros españoles que trabajan en Aston Martin se han hecho la foto con el trofeo del podio. Y Lawrence Stroll, que nunca suele hablar, que es el dueño de la escudería, les ha hecho un discurso en el que les ha dicho: señores, esto es un gran punto de partida, pero nosotros lo que queremos es ganar. Y luego han analizado...
¡Oh, qué bien!
Sí, sí, ellos van a por todas. Y de hecho, ya te lo decía el otro día, que están intentando invertir todo lo que les deja el reglamento en el monoplaza. Vamos a ver qué pasa, porque han analizado también la carrera y han visto que tienen que mejorar a una vuelta. Tienen que mejorar el sábado, porque si estás séptimo o octavo es difícil repetir ese tercer puesto. Así que a ver qué pasa. Y cuidado también este fin de semana, porque vamos a tener unos test en Portimao, que ahí se juega mucho Marc Márquez. Tendrá la moto que espera de onda a ver qué tal queda la cosa.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias.
Chao, chao.
1:23 de Americans. Están los tres Americans, falta el cuarto, que es Luis García, que mañana tiene una prueba médica por la mañana y un repasillo, y está descansando el hombre. Estaba más nervioso que vamos. Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Hola, esta Parra y esta Senabre, que continúan en el programa. Bueno, evidentemente hemos hablado mucho durante la semana del tema de Pau Gasol, de la retirada de la camiseta. Una vez visto todo, escuchado todo, Parra, tú estuviste allí presente en directo, eres un privilegiado. Una valoración rápida de lo que os pareció el evento, el Parlamento de Gasol, la emoción, todo. A ver, empiezo por ti, Parra, que estuviste allí.
Para mí, que si la perfección existe, se debe parecer mucho a esto. No se puede organizar un evento de tamaña magnitud de mejor forma, con más clase y con un personaje que esté a la altura de las circunstancias. A mí es que el discurso de Pau me dejó roto. O sea, llorando y todo, me pareció que manejó los tiempos de manera espectacular. Y el tratamiento de la NBA, de los Lakers y de toda la gente de allí en Estados Unidos, es que me parece que es perfecto, ha sido perfecto.
Pani.
Maravilloso. Yo creo que ha sido un momento histórico, que viviremos otro cuando entre en el Salón de la Fama merecidamente. Y creo que la NBA estas cosas las hace muy bien y Pau Gasol estuvo a la altura. Es el reconocimiento con la perspectiva del tiempo a la grandeza de un jugador irrepetible.
¿Dani?
Sí, por decir algo diferente, decir que Pau, con lo frío que suele ser, que no es un tío excesivamente que se deje llevar por las emociones, le vi afectado en el sentido positivo. Sí. Le vi emocionado, le vi nervioso, incluso titubeante al principio, luego ya dominó el tempo, como dice Parra, pero ni cuando ha ganado anillos, ni en ninguna otra situación, más allá de la muerte de Kobe Bryant, obviamente, he visto a Pau Gasol tan emocionado.
¿Te acuerdas, Pani, cuando hablamos con él el día antes, que le preguntábamos si lo iba a leer y tal, y dice, no, quiero hablar desde el corazón, yo quiero que se note que todo es una verdad, y desde luego que lo consiguió. Bueno, pues nada, hecho histórico y además bonito y muy emotivo para todos. Del resto, lo de Ja Morant. Que la lía parda y que, vamos, ahora este tío que es buenísimo, bueno, tiene la cabeza como la tiene.
Claro, pues la tiene como la tiene, efectivamente. De momento está sin jugar, los Memphis Grizzlies le han apartado del equipo. Hay rumores de que tiene adicciones, pero bueno, como son rumores muy bien informados de la propia franquicia, pero hay que tomarlo siempre con un grano de sal. Lo que sí sabemos es que tiene adicción a las pistolas. Y en diversos acontecimientos que ha habido a lo largo de estos últimos 10 días, pues o bien ha exhibido el arma en público, que está prohibido, aunque sea propiedad suya, está prohibido. Tú puedes tener un arma en determinados estados, lo que se llama conceal, es decir, escondida, y usarla para autodefensa, pero no puedes exhibirla, ¿no? Y él la ha exhibido dos veces. Además, en el avión montó un pollo importante, en el avión del equipo montó un pollo importante, incluso con un termo así de grande lleno de alcohol, y entonces, bueno, eso ha encendido todas las alarmas y estamos ante un gran jugador, pero como no arregle su cabeza, podríamos estar ante un juguete roto.
¿Está sin jugar ahora mismo?
Sí, ahora sí. Mismo sí.
Ahora, sin Edie,
lleva
¿no?
varios partidos.
Sin Edie, él ha dicho que
lleva varios partidos y ha dicho Memphis que los cuatro siguientes por lo menos no los juega.
Vale.
Va a estar más o menos entre 20 y 30 días, que es...
Un mes tranquilamente, sí, profe.
El mes tranquilamente que puede ser el primer ingreso en una clínica de rehabilitación.
Ostras. ¿Qué polémica hay con Draymond Green?
Bueno, Draymond Green, que siempre es un tío muy dicharachero y lenguaraz y que le gusta hablar y tal, tiene un podcast. Y claro, tú imagínate esto, no sé muy bien quién sería la comparación, pero esto es como si Koke tuviera un podcast o como si, no sé, o como si un jugador que lleva muchos años en la liga tuviera un podcast y empezara a rajar de jugadores. Bueno, pues es lo que ha hecho, porque Dillon Brooks se metió con los Warriors y ha dicho Draymond Green en su podcast que es un payaso, que es un idiota y que si los Grizzlies no consiguen nada es por su culpa. O sea, que se ha quedado descansado.
Qué divertido.
Sí, sí. Además textual, ¿eh? No te creas que se corta.
¿Hay muchos lesionados, Parra, ahora mismo? ¿Superestrellas lesionadas?
El tema es que son graves. Kevin Durant ayer en el calentamiento se dobló el tobillo. No sé si habéis visto la imagen, pero sí. Por completo salió del partido. No pudo jugar, evidentemente. Salió del partido con un botón, con la bota esta grande como la que lleva LeBron, que lleva sin jugar también un tiempo. Y temen que pueda quedarse fuera lo que resta de temporada regular, 4 semanas o 6 semanas. Doncic no pudo acabar el partido de ayer de Dallas por un pinchazo en el cuádriceps. Le llega molestando el cuádriceps desde febrero. Y va a parar. Le han hecho una prueba esta tarde. No hay rotura ni una cosa de gravedad, pero tiene que parar. Y cuando deje de notar el dolor, volverá. Y se suma, pues eso, a la playa de lesiones con LeBron, por ejemplo, que está sin jugar y sin Edie también. A ver cuándo termina volviendo. Pero tres estrellones que no están jugando por lesión.
¿Otra de pistolas, Senabre?
Sí, Sean Kemp. Ha habido un tiroteo en Tacoma, en Washington. No hay heridos ni muertos, pero en un aparcamiento, en un parking, dos vehículos se pusieron a tirotearse, a dispararse el uno al otro, y detuvieron a uno de los integrantes y dijeron, este tío me suena, es muy alto, es muy grande. Sean Kemp, estrella de los Sonics, y siempre que hablo de Sean Kemp tengo que recordar lo mismo, un tío que tiene 11 hijos diferentes de 9 mujeres diferentes. La mayoría de estados...
11 hijos de 9 mujeres.
Sí. 11 de 9, declarados, porque se supone que tiene.
Hubo un momento que tenía un hijo en cada estado de Estados Unidos que tenía equipo de la NBA en su conferencia.
Eso está bien.
Tengo que decir que aquí porque conozco le conozco a él en persona, lo entrenó George Karl.
Sí.
Y le conozco en persona, es un chico también muy cortito, pero muy buen tío. Aquí lo que pasa es que en ese tiroteo que nos ha descrito muy bien Dani, lo que está alegando la defensa porque ya ha contratado unos abogados, por lo que me han dicho, lo que él está alegando es que es en defensa propia. Es decir, que le robaron el iPhone, que él lo siguió con esa aplicación que tienes de
buscar mi iPhone,
tus dispositivos y tal.
Lo vio en un coche.
Y lo vio en un coche y entonces se fue a por ellos y entonces ellos le dispararon y él ha respondido en legítima defensa. Si puede probar eso, se puede librar. Si no, le puede caer algún mesecillo.
Por cierto, Pani, ¿a la ex de Tiger Woods le ha demandado?
Sí, por 30 millones de dólares.
Ah, bueno, poco.
Dice que,
hace las demandas en Estados Unidos de toma,
sí,
por pipas.
Bueno, busca, obviamente, las demandas en Estados Unidos lo que buscan es que se llegue a un acuerdo extrajudicial, pero la historia te va a gustar, porque se hicieron novios, él tiene una cadena de restaurantes y ella es manager de un restaurante, entonces se conocieron, se hicieron novietes y tal, ella vivió con él en la residencia de Tiger, y en un momento determinado Tiger corta con ella, entonces... Ayudantes de Tiger le dicen a la chica que vaya a hacer unos pedidos y según va por los pedidos le cambian la cerradura.
Ostras.
Y entonces ella lo que alega es que, bueno, que eso es ilícito y es verdad que hay un acuerdo de confidencialidad, pero ella al alegar que ha habido malos tratos, porque lo ha alegado también, el acuerdo de confidencialidad según la ley estadounidense se rompe. Y entonces ella está pidiendo 30 millones y que vayan a juicio. Y los abogados de Tiger dicen que eso se tiene que resolver mediante arbitraje.
Americans, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un placer.
Igualmente,
muy bien.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Una y media, nos vamos. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Y nosotros nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten, se quedan con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.